A partir de ahora,
se puso espesa
en Del Sol,
como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Es que he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News.
¿Qué es tueco? ¿Qué es tueco?
Blanco Pillo.
¡Para vos! ¡Ahí va!
Usted no es un tipo común.
¡Qué hermosura!
¿Cómo estás, fenómeno?
No soy un progresista.
¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Sí, qué hermosura.
Mueve la cintura y así para arriba.
Este baile es bueno, es muy divertido. Se pone más bueno.
¿Cómo andás, Juanchi?
Buenas tardes, sapo. Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green FM, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Y Batalli, ¿cómo andamos?
¿Qué dices, sapo? ¿Cómo andamos?
Qué tal, Jorge?
¡Diego! ¡Amigo! ¿Cómo estás?
Buenas tardes para Luchi, Switcher Master de hoy en el Del Sol YouTube. Buenas tardes para todos. Modo viernes, sí, estuve por la Ciudad Vieja, estaba plagado de rockeros y músicos porque se viene Cosquín Rock este fin de semana, había mucho músico argentino en la vuelta y había un fuerte olor a orina.
¿A orina o a bosta de vaca?
Orina de vaca, seguramente.
Bueno, porque ahí...
Ganado en pie.
Exportación de ganado en pie, sí.
Exactamente. Que está partiendo para...
Creo que arrancó hace dos días.
Sí, no.
Los cargamentos.
Tremendo, o sea, de toda la zona de Ciudad Vieja... contaminada por el olor a orina, no sé para dónde va, para Turquía.
A mí cuando iba, cuando estaba en esa zona, estar cerca del puerto, ese centro Ciudad Vieja, y se sentía ese intenso olor en la ciudad, no sé por qué me transporta como al Uruguay del siglo XIX.
Me pasó exactamente lo mismo. Dije, mira, este olor se sentía hace 100 años.
Sí. ¿No? No muy lejos de allá, alguna vaquería,
Sí.
No muy lejos de ahí, ¿cómo se llama la otra? La de... Hacían el charque.
Sí. ¿No? La zona del Bajo, todavía.
Sí. ¿No? La zona del Bajo.
Llegaba el olor hasta ahí, ¿no?
Sí, uno de los olores más constantes que ha tenido el país, entonces.
Seguramente. ¿La del Bajo, no?
No, la del de ganado en pie exportándose.
Sí. Absolutamente.
El emigrante italiano.
Sí. Bueno, nada, dos... impresiones de este viernes. Este viernes es hermoso.
Rock y meo,
exactamente. Los argentinos se extrañarían también. Sí, ¿por qué esta baranda orina tan fuerte? Los uruguayos adoptaron la modalidad de mear en la calle.
Bueno, ahí te metes en un tema mucho más espinoso, ¿no? Tiene que ver con los debates de la agenda política.
Bueno, vos decís el pase de facturas entre Lema, o Sierra, perdón, el ministro del Mides y la intendencia de Montevideo. Diciendo que no se están haciendo cargo de la gente en situación de calle, sobre todo de la parte de limpieza, cuando se llevan a alguien a un refugio, que la intendencia después no viene atrás y se hace cargo. La intendencia respondió que en realidad no están dando abasto y que incluso han sacado recursos humanos, ¿no?, con los que contaban para hacer eso también. Ese es el resumen de la polémica.
Bien, sos, ¿no?, sos el
formado,
señor,
¿no?,
señor sucinto. Tenés que hacer un programa, Sucinto News.
Sí.
La gente te tira y te dice, sapo, bien, listo, ya está, perdón, me saqué arriba esto. Era importante. O sea que ayer lo quise en las obsesiones que tiene uno, ese tipo de talk que tiene uno. Ayer tuvimos un cumpleaños sí, sorpresa, una persona, todo muy bien, cosa, pero se. Llegué a mi casa a las 2 de la mañana y dije, oh, no me puedo olvidar de pagar BPS.
Clave.
Y fui a hacer la operación y. Operación incorrecta. Dije, ¿qué está pasando? Y ahora, 2 minutos antes de arrancar el programa, dije, no pagué BPS. Fecha de vencimiento de la factura, ¿no?
Sí, sí, atento a ustedes, lo veo muy callados, lo veo apagado, de plafón bajo.
No estoy apagado ni estoy de plafón bajo, estoy sin bañarme porque se rompió un caño en la puerta ahí de casa.
Y estás arreglando eso también.
No tenía agua, no me bañé. Sí me logré cepillar los dientes con un poco de agua que tenía en la heladera.
Como la del water. La del water también la puedes usar.
No.
El cepillo que limpias el water, después un poco de pasta.
No, bueno, pero ahí el water no lo. ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste con el water?
Fue lo primero en caer.
¿Eh?
Fue lo primero en caer.
Se te fue, pero te
gastaste. Porque uno ¿cómo arranca su día?
¿Reservaste bien por con un solo tiro?
No, porque uno ¿cómo arranca su día por lo general? Por se levanta, mete el primer orín de la mañana, dice que te piden para los estudios,
sí.
tirás la cadena. Y ahí se va la única agua que tenías. Cuando ves que no empieza a cargar, decís, ¿qué pasa acá? Abrí la canilla del lavatorio.
No habías abierto antes la canilla del lavatorio como para refrescarte la cara.
No, por lo general primero orino y después me lavo las manos, me lavo la cara, me saco las lagañas, me pongo los lentes y ahí arranca el día post.
Okay.
¿En Calefón no hay agua?
No.
Ahí,
no, podés tener agua en el calefón. Lo que pasa es no sé bien cómo es la dinámica de si no tenés agua, estar abriéndola, no creo que te salga, de hecho.
No sale.
Al salir de casa.
Pero agua en el calefón tenés.
Sí, que preguntabas si estabas de plafón bajo.
Decís.
No sé bien cómo funciona esa dinámica.
No, pero no sale, ¿eh?
No, por eso.
Hay una polémica.
A veces sale,
No,
hoy no salió, pero a veces sale.
Yo lo que me imagino que ocurre es que. No, en la medida que no está entrando, no sale, pero el calefón en sí mismo debe tener agua. Esa es mi especulación.
De circulación de agua, sí.
Claro. Porque si no, le entraría aire.
¿Sí?
Eso sería un problema. ¿Cómo? Que le entre aire sería un problema.
Ajá. Sí, te estoy comprando todo.
Suena creíble, sí, ¿no?
Porque no tenía agua.
Yo no tenía agua, ese es el tema.
Bueno, bien, les digo.
Pero no, plafón bajo no.
En el lugar donde llevo a arreglar los calefones, escuchan el programa, así que seguramente no se
quedan. Sí. Amigo, me preguntaste.
Si estaba el plafón bajo.
Bueno, porque fíjate, los veo.
No, Jorge dijo para nada, Nico dijo no, se llamó silencio, por lo cual dijo en el video que está de plafón bajo.
Pero a ver, Juanchi contó que pagó una cuenta, Jorge contó que no tiene agua. No puedo con esa vida tan dinámica que tienen. O sea, mis anécdotas, claro, vos sentiste olor en la ciudad vieja. No tengo un contenido tan importante para hoy.
Orín de vaca. Nada.
No tengo nada tan relevante. Así que para atraer la atención de la gente que está desesperada por saber cosas de nuestra vida personal y de los más baladíes, no la tengo.
¿Pero qué hiciste entre que dejaste la carnicería y viniste acá?
¿A qué te referís? No entiendo la referencia. Si Nico trabaja.
Quedó sin explicar eso.
Juanchi es fanático de desayuno.
Nico no trabaja en una camiseta.
Es fanático. O sea, apenas se sienta todas las mañanas de lunes a viernes a penar y a extrañar sus momentos en que estaba ahí en el programa. Y bueno, entonces siempre tiene algún comentario para hacer a propósito.
Una.
Se está refiriendo a lo que nos decía su guía.
No, miro las notas que me interesan. Por ejemplo, lo voy a tener en breve al diputado Zubía.
Está mal estar informado de tus colegas, tus colegas, Nico.
No, él piensa que es personal.
No era una queja, no es personal. En todo caso, es institucional.
Pero, es institucional este programa para contigo.
Pero Zubía, Zubía habló que eran carniceros.
¿Zubía te trató de carnicero?
Al programa en general.
Esa es tu defensa.
No es una defensa.
No era para mí.
Estoy preciso,
para
estoy siendo preciso.
¿Cuál
estoy
es la acepción de carnicero?
¿En términos periodísticos?
En el contexto
que van a faenearte.
Sí, ya. Que sos un, que para mí si me tratás de
tendría
carnicero.
Que ser más un pero bueno.
Sos sangriento.
Pero claro, es eso.
Eso es lo que
interrumpe, que no lo dejan hablar.
Exacto.
Que lo. Bueno, hizo un descargo al principio por aquella polémica que surgió ahí, en fin.
Claro, ¿vieron?
Como
fantasmas. Bueno, le voy a leer.
Una placa complicada.
Es verdad.
¿Así? Sí, por suerte.
¿Jugó en Bosquini?
Por suerte,
no.
No, como en Bosquini. Un error.
¿Cómo puede pasar? ¿La disculpa del caso?
Claro, no, perfecto. Se corrigió en el momento. De hecho, en la entrevista era muy claro porque yo estaba repreguntando sobre eso porque no había quedado claro si había dicho. Si había. La discusión era si había pedido o no medidas prontas de seguridad. Y se le estaba repreguntando eso y se le estaba atribuyendo como que lo había dicho.
Ah, y no.
Se corrigió. Bueno,
pero entre la carnicería y acá, entonces, nada en especial. Nada mundano.
No, nada.
¿No te pasó nada mundano?
No, nada mundano.
Mínimo.
Bueno, le voy a leer el arranque de una nota de un portal que quizás no lo conozcan tanto, que dice lo siguiente. Miedo es lo que sentí cuando vi la parte de la sesión que tuvo lugar hoy en el Senado de mi país, en la que se vota que Rocha sea la capital del surfing uruguayo. Se arranca la nota, ¿no? Miedo, una persona que sintió miedo al ver una sesión del Senado.
Es fuerte, las declaraciones son... Y bueno
miedo.
Graves.
Sintió miedo. Sí, no, es una nota.
Llamó a su madre.
Pulent, sí, bueno, quizás sí, se puso bajo la cama, no sé qué hizo. ¿Están al tanto de que Rocha fue declarado departamento capital del surf uruguayo?
Sí, me enteré por vos.
Sí, te enteraste por mí.
Yo me enteré por Twitter.
Te enteraste por Twitter.
Sí.
¿Capital de qué, del surf?
Capital.
Departamento
capital del surf uruguayo. Rocha es el departamento capital del surf uruguayo.
En otros países es muy típico eso, ¿no? Uh-huh. Y acá también tenés el departamento, ¿no? Aquí donde nace el sol de la patria, tenés aquí el departamento donde nació la patria.
Claro, exacto.
Pero en este caso.
Estado más oriental.
Claro, en este caso, en Estados Unidos todos los departamentos tienen la identificación. Los departamentos.
Está hablando en lenguas.
El departamento de Ohio. Vamos a hablar con las intendencias blancas del departamento de Ohio y el departamento de Arkansas. Han tenido graves problemas con las designaciones directas. No, en los estados de Estados Unidos, está The Sunny State, ¿no? Que es California.
The Orange State.
Claro, exacto. Todos tienen una identificación. Pero no creo que sea una cosa que se haga a través de algo normativo. O sea que un parlamento.
The Sunny State es el nombre que te autoproclamás.
Exactamente, es una autoproclamación
popular,
popular, que viene de, no sé de dónde viene, supongo de la gente.
¿No es un poco injusto declararte?
Acá fue una ley. Fue una ley, ¿no?
Pero ¿cómo? Pará, sapo. Estás teniendo un problema cognitivo fuerte.
Sí.
Departamento capital del surf.
Sí
departamento capital del surf uruguayo. O sea, surf uruguayo.
¿Cuál vas a poner? ¿Rivera?
Bueno,
Flores.
Ese es el problema. Vos tenés solo un competidor.
Estamos eligiendo departamento capital del surf como tenés todo un país que no puede traer surf.
Puede haber dos.
Claro, puede haber dos. Ese es el problema. Estás eligiendo entre uno u otro. Es una definición muy importante.
Sí, por eso. Puede haber dos.
¿Cuán cerca de surf están ustedes, para empezar?
Porque, cero.
Bueno, yo no sé en dónde estamos parados.
Cero.
Yo sé mucho.
¿Vos sabés mucho?
Sí. No, bueno.
ni te miré porque sabía que sabía mucho.
Para por eso. Yo te puedo hablar horas.
Ocasionalmente practico el stand-up paddle.
Ay, bueno. Ojo, voy a ver un capítulo acá.
¿Practicás stand-up paddle? Buah.
No sé si se dice así.
No, se dice así, sí, obvio. Bien. ¿Tenés tabla de stand-up paddle?
Bueno, es como un bien en ganancial.
Es un bien ganancial, sí, perfecto. Exacto.
O sea, no es mía.
No es tuya, pero, o sea que, digamos, lo practican en tu casa y vos...
No, en mi casa no, porque no tengo playa en mi casa, ¿no? Acordé que vivo en La Unión.
Cuando vas a la playa, lo llevan y
eventualmente
¿cómo te manejas?
Mal.
Mal.
Me paro.
Sí. Pero no Barreno.
Está bien. Jorge, si te pido un referente del surf mundial de todos los tiempos, dame un nombre.
Keanu Reeves.
Vale. Juanchi, dos. Tres por lo menos.
Punto de quiebre, el sapo.
Bien, claro. No.
Y la película seminal del surf. Keanu Reeves es un policía que tiene que infiltrarse en una banda que comete robos y la única pista que tenemos es que son surfistas.
No me tenés que explicar así la que película tiene que porque ir a... es un peliculón. Yo estoy hablando de un referente del surf, o sea, que practica el surf.
¿Quién los va a conocer, sapo?
Bueno.
Por favor.
Tom Curran.
Gracias. Bien.
Uno.
Bien.
Voy a hablar de
nombre inventado. Tom Curran. Suena más falso.
Es Tim.
Suena fake.
Es Tom. Claro, es Tom Curran.
Tom Curran.
Suena fake.
Kenny Slater.
Kenny Slater, ahí tenés otro, muy famoso.
Tony Hawk.
Danford Wilson, un australiano.
Ya empieza a mentir, fuerte. Danford, Uruguay, nombre falso.
¿Referentes en Uruguay?
Referentes en Uruguay, sí. Los hijos de la hija del Bebe Morosini.
Fueron mencionadas en el Parlamento.
¿Está? Sí, el chiquitito este otro que andaba muy bien.
Iturria.
Andaba de vuelo. Bueno, está Iturria también, pero no.
Madrid.
Otro. ¿Eh?
Madrid.
Lucas Madrid. Lucas pero Madrid. ¿Te acuerdas? Un
peticito.
Un peticito, ¿te acuerdas? Sí. ¿Lo entrevistamos?
Sí, sí.
Suena
sí.
tremendo.
Sí. Y no era Madrid.
Que no, al revés.
Era
otro.
Pero entrevistamos al pionero.
Estamos hablando de los referentes de ahora.
Viviana Ruggiero arrancó a hacer surf. Lo leí en una nota en TV Show.
Se está reteando.
Las Salty Girls.
La calle Pou es un surfista, ya lo sabemos todos, creo.
Sí, yo creo que la agenda es...
Los Beach Boys, ¿no? Dick Dale, música del mundo surf.
Estás llevando, está bien. O
sea, vamos a preguntar por surf. Vamos a preguntar por surf. ¿Yo te puedo nombrar a una persona real del surf? No, pero te puedo hablar de cosas de la cultura popular donde quedó el surf.
¿Pero sabes cuál es la revista de surf más importante del mundo, por ejemplo?
Se debe llamar algo así como Olas.
No, es
Waves.
Es americana.
Waves.
No se llama Waves.
¿Cómo se llama?
Se llama Surfing News.
Mentira. No,
estaba la Surfer Magazine. Estaba Mareas, que era la revista, no sé si era. No sé dónde era, la verdad.
¿Los supersónicos no hacen surf rock?
Hacen surf rock también. Originalmente.
¿La verdad te pusiste parafina en el pelo?
Sí, creo que sí. Sí, porque mi hermano tenía parafina, tenía tabla y yo en el momento de haber hecho esa boludez.
Bueno, quería ser más rubio, no sé.
La revista más importante de surf del mundo se llama Surfer.
Surfer Magazine.
Bueno, viste.
Al final soy yo el que tiene la posta de surf acá,
Pues Surfing
Nunca me subí una tabla, eso sí.
Surfing News.
Bueno, pero tiene que ver con un portal, la polémica tiene que ver con un portal. O sea, porque la primera polémica es, es Rocha efectivamente la capital del surf en Uruguay. ¿Tiene que serlo? ¿O no?
¿Me estás preguntando lo que me defina?
Desde mi ignorancia absoluta entiendo que hay dos competidores que son Maldonado y Rocha.
Perfecto.
Pero no sabría decir cuál debería ser. Por otro lado, ¿la capital puede ser un departamento? ¿No debería ser una localidad?
Una playa.
Claro, un lugar en particular.
La mejor playa del Uruguay.
La capital es un departamento, me parece muchísimo.
Ahí entras en otra disputa, porque si vos vas a Rocha, la gente te va a decir La Paloma es el mejor lugar, y otro te va a decir, no, el mejor lugar es Santa Teresa, por lejos.
Claro, pero es como muy salomónica la
definición. Habla de Rocha para...
Sí, sí.
Entonces tenés en Rocha Capital, bienvenido a Rocha, capital de la capital del surf.
Capital del surf.
Me parece que...
La génesis viene...
Rocha no es la capital del surf, porque...
No,
bueno, pero si es el departamento de Rocha...
Bueno, pero la polémica viene por ahí, porque el miedo de este surfista, es un surfista, claramente...
Un surfista enojado.
Un surfista muy enojado,
estaban en la pandemia.
Iracundo está, mal. Originalmente, 2021, diputado de Partido Nacional, Milton Corvo Machado, ¿no? Junto con el propio Alejo Umpierrez, intendente de Rocha... Trabaja en este proyecto para declarar a el departamento como capital del surf del Uruguay. En la posición de motivos aparecían justamente las playas destacadas, el movimiento turístico vinculado al surf, y lo que genera para el departamento. Y finalmente la semana pasada, en la Cámara de Senadores, pues ya que esto se votó en diputado, pasó Senado y fue votado. Diego Olivera, que ahora es senador, ha ingresado como senador por el Frente Amplio, Diego Olivera. Nico Mira, estabas haciendo los cálculos de ver.
Presidente de la Junta Nacional de Drogas.
Exacto.
Secretario de la Junta Nacional de Drogas.
Tengo que apostar, pero por Lilian Quechichán, digo.
Por Lilian Quechichán, bueno, estaba.
Pero estoy especulando, ¿eh?
Estaba de titular y de hecho fue el que expuso previo a la votación. Dijo: la declaración de Rocha como departamento capital de surf uruguayo va a repercutir en forma positiva en todos estos aspectos. En lo deportivo, significa un reconocimiento al crecimiento de la disciplina y a los deportistas que han dejado bien en alto el deporte nacional. En lo económico, estimulará la creciente presencia del visitante al departamento a lo largo de todo el año, favoreciendo notoriamente el sector turístico, comercial, gastronómico, etcétera. No sé si esa declaración va a generar tanta cosa, ¿no? Pero bueno, había que ponerle color.
No va a generar nada.
Bueno, capaz no genera. De ahí se habló de Cecilia Barbosa, de los Morosini, de las grandes figuras que hay en el surf uruguayo, ¿no? Se votó unánimemente. Y vamos, es más, vamos a escuchar a Graciela Bianchi.
El patón, ¿te acordás?
El patón, ¿y cómo? Pero ¿cómo?
No me acordaba, ahora no me acordaba.
Algún oyente nos va a decir, seguro.
El patón, ese era hace 6, 7 años, también otra.
Tony Gómez, ¿no? Nacho Piñataro.
No, ese es otro.
Patán Olarte.
El Patán Olarte.
Así presentaba el tema Graciela Bianchi en el Senado la semana pasada.
El día departamento capital del surf, departamento de Rocha, tendría que decir acá, ¿no? Bueno, capital del surf uruguayo, departamento de Rocha, viene ahora. Miembro informante, senador Olivera.
Muchas gracias, señora presidenta. Tengo la...
Ahí está, ahí presentaba Graciela Bianchi y iba a empezar a hablar de Olivera, ¿no? Que es una exposición correcta, leyó, el proyecto venía trabajado de
diputados. Surf y Graciela Bianchi, bueno, no quería
dejar pasar ese momento.
Los podría conectar hace 40 años, capaz.
Uh-huh. Sí.
Imaginándome casi una Bianchi y una California Girl. Uh-huh. Está ahí en la playa con una malla entera de uh-huh. colores, jugando con una pelota inflable, con un grupo de amigas.
Con Germán Araújo.
¿Qué dijiste?
No, con Germán Araújo, no era secretario.
No entendí otra cosa. Con Germán, entendí. No. Tené cuidadito con vos.
Sí, que habla.
Tené cuidadito.
Era secretario de Germán Araújo.
No, dijiste con Germán, dijiste.
Con Germán Araújo, no, ni escuchó.
No,
escucharon o no escucharon. Dije con Germán.
No. Bueno, no importa.
Yo quiero el arte, patón.
Ahí está, bueno, la veo ahí.
La ves ahí, ¿no?
Sí. Sí, con la situó más en la época de los Beach Boys.
Está bien, ¿no? Poneme música.
En los pioneros del surf de acá, del barrio de Los Positos, de Atlántida.
Willy Barreiro.
Claro, que empezaron con los tablones largos.
Un Cirilo.
¿No?
Por ejemplo, ahí tenés esta música.
Quiero padre decir,
Federico Castillo.
Claro,
perdón,
claro.
Me había sentado un poco del programa, pero efectivamente dio Olivera su planta a Lilian Quechichán.
Gracias, Nico. Muy bueno tu aporte.
Hablar de surf y cómo, en cómo está la ingeniería electoral para que Diego Olivera entre por Lilian Quechichán. Este programa hoy es un despelote personificado.
Estamos hablando de unas cosas, de las cosas que salen de nuestro parlamento.
Sí, esto es.
A veces hablamos de la seguridad social. Y a veces hablamos de Rocha, capital del surf.
Eso es lo otro, ¿no? Hablando de este tema del parlamento, ¿no?
Está. Bueno, vuelvo a la nota de Duke Surf.
No escuchamos a Diego
Olivera. No vamos a escuchar a Diego Olivera. Ah. Pero antes un preámbulo con la nota de Duke Surf.
Ninguno por ahora de los parlamentarios que están con el tema me da mínimo surf, ¿no?
La verdad que no.
Graciela Bianchi no me da surf.
Pero Diego Olivera lo podés, drogas y surf,
¿Pero por qué drogas? Porque haya sido secretario de la Junta Nacional de Drogas. ¿Te decís que consume drogas?
Me parece un poco prejuicioso de tu parte.
¿Diego Olivera?
Sí, obvio, no digo que Diego Olivera consuma drogas.
¿Vos decís que Diego Olivera consume drogas?
No, yo no dije eso, todo lo contrario. Diciendo que él estuvo al frente de la
Junta Nacional. Puede consumir, no hay ningún problema.
Sí, cada uno hace lo que quiere. El surfista es del faso.
Sí, por supuesto.
Es,
claro,
faso. No, es más del faso que el alcohol, es más. No toma mucho alcohol el surfista.
No,
toma jugos. Se fuma unas pitadas.
Toma una birra helada.
Una. Sí. Una, y al otro día tiene que madrugar para ir a buscar la ola.
Sí.
El burtillo.
Sí.
Nico también con el paddle surf, ¿no?
¿Cómo? No, pero con el paddle surf no
salgo a buscar la ola.
No salgo a buscar la ola. Al contrario, la ola me complica.
Bueno, pedí Olivera, sé que dijeron, es tuya. Te paso esta pelota, surf, no sé qué, das cara de surf. Hacete cargo de esto.
No da carecer, Figuera. Libera, juega al fútbol 5.
Bueno, pero Jorge juega al fútbol 5 también.
A mí me da pádel.
¿Pádel?
Me da pádel.
No, yo pensaba que yo iba a decir, pero...
Me da pádel. No es tanta pádel.
No, podría ser.
Me da
pádel
a secas.
Podría ser. Bueno, entonces...
Bueno, convoco a los surfistas que escuchen a partir de ahora, ¿eh? Dice, miedo es lo que sentí cuando vi la...
Un público muy acotado en nuestra audiencia, ¿no? El surfista.
Bueno, no sé, no tanto, ¿eh? Hay mucho conocedor. Obviamente es un nicho, ni que hablar, ¿no? Pero mucha gente tirando nombres de shapers uruguayos, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, sí,
para que tengas una idea. Miedo lo que sentí cuando vi la parte de la sesión que tuvo lugar hoy en el Senado de mi país en la que se vota que Rocha sea la capital del surfing uruguayo.
Es una lástima, porque te acuerdas que por primera vez un surfista mira una sesión parlamentaria y se va absolutamente decepcionado y con miedo.
Iracundo, ¿no? Se va. No sí. Porque prefiera que la misma sea Maldonado, Canelones, Montevideo, Rivera, Paysandú o Salto.
Ah, bueno.
Están tomando el pelo, está.
Salto tampoco. No, hay dos.
Es Maldonado o Rocha.
Maldonado o Rocha, no hay otra competencia.
Pero esa discusión ya está saldada, no es Rocha. Maldonado no pica.
Pero es lo único que tenés que justificar.
Esa es la eterna pica.
No, bueno, pero los campeonatos más importantes se desarrollan en Rocha. ¿Sí? Los surfistas más profesionales. Sí.
Está, entonces no hay discusión.
Las mejores olas están en Rocha.
Sí.
Sí.
Ah, bueno, no se discute más.
Y en Santa Teresa
sí. Claro, no tengo claro si la ola más porque desconozco si la ola más perfecta se forma en Rocha, ¿no? Entiendo que tenés más lugares donde encontrar buenas olas.
Sí.
No sé si la más perfecta está ahí. Creo que en Santa Teresa tenés unas olas que son bastante bien.
No lo tengo claro, ¿eh?
Una C a todo ese tramo de declaración que hiciste.
¿Cómo?
Ponele una C.
Copyright.
No, una C adelante. Nada más que eso. ¿Dónde buscas? ¿Dónde está la cola más perfecta? Me pareció bárbaro, Nico, que tuvieras. Yendo por ese lado. ¿No? Porque dijo varias veces, hola, es perfecto.
Qué árido,
me parece que ahí la discusión se abriría.
Se abriría, sí, ahí. Se abre.
Me parece que...
Sí, ¿dónde está la cola más perfecta?
Yo creo que está muy ligado a, digamos, a
los cualquier departamento puede jugar ahí.
Yo te digo dónde. Estamos hablando de hombres o mujeres, obviamente, ¿no?
Y vos no estás compitiendo.
Yo no estoy compitiendo porque... Y yo les... ¿Saben dónde hay más ondulaciones? Más...
Tacuarembó.
¿Sí? ¿Minas?
Bueno, La Valleja.
¿La Valleja?
Sí.
¿La Valleja? Yo digo La Valleja.
Estamos hablando geográficamente.
Sí, yo creo que la geografía... No,
claro, claramente es... Y La Valleja es un departamento privilegiado en ese sentido.
Bueno, de colas, decís, o de ondulaciones.
No, de ondulaciones.
Bueno,
yo digo que es la cuchilla grande del departamento.
Donde hay ondulaciones hay mejores colas. Pero unas colas más...
No.
Una teoría, geogenética.
Gracias.
¿Ah? Sí.
Volvemos
pero ahí tenés poca densidad de población. No sé si...
Bueno, no, pero en promedio, ¿no, verdad? En promedio.
No porque prefiera que la misma sea Maldonado, Canelones, Montevideo, Rivera, Paysandú o Salto, sino porque airosamente las autoridades presentan argumentos absolutamente falsos, sin conocimiento alguno de causa, y la ley pasa con voto unánime.
Pam, es el surfista diciéndole, laburen un mínimo si van a fundamentar una ley que declara a Rocha capital del surf.
Vos
¿no?
decís que ya pasó por diputados ese proyecto.
Sí, sí.
Porque, ahí fue unánime también.
Y bueno, parece así.
Es decir, los diputados de Maldonado, o en el Senado, Rodrigo Blas, por ejemplo, que es de Maldonado. Votó, pero levantó la mano y
¿pero
opinó
por qué
que...
Rodrigo Blas
se
podría...
¿Cómo se votó en la comisión de menesteres y de deportes acuáticos?
Salir de la comisión de deportes, ¿no?
Quiero verla aquí.
No dice eso. Ah, Nico, así que anda.
No existe la comisión de menesteres acuáticos.
¿Cómo que no existe? No, de menesteres y deportes acuáticos. Estamos diciendo cuando vas a nombrar, tenés que hablar de torta frita.
Claro, sí.
¿Dónde está la mejor torta frita?
Sí,
¿no?
Sí. San José, capital del Pancho.
Sí, claro. Ahí entra todo lo que es menesteres. Y después dan los deportes acuáticos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, la
regulación
del
uso de jet ski
exacto,
en las playas de Maldonado.
Exacto.
Ah, perfecto. Ahí tenés.
Perfecto.
No se precisa ley para eso. Un reglamento de la Junta Departamental me parece que sería suficiente.
Gracias, Nicolás. A ver, dice que esta no está firmada.
La ley siempre es más firme, ¿no? ¿Verdad?
Sí, es verdad. Pero me parece que es inconstitucional porque violaría la autonomía departamental.
Está bien, parece. Está bien. Digo, esa discusión se ha dado muchas veces en la Comisión de Menesteres y Deportes Acuáticos. Y ya...
No, las amenazas de los intendentes de presentar recursos de inconstitucionalidad, ¿no?
Hay dos bibliotecas. ¿Ah? Eso se sabe.
Por supuesto.
A ver, dice la nota. Está perfecto que haya una ley que dictamine que Rocha es capital del surfing uruguayo. Sí, efectivamente, como dice el senador Diego Olivera, con esta declaración se favorecerá el turismo de Rocha y también a la realización de torneos nacionales e internacionales en sus playas.
Se podemos discutir. Sí. Yo no sé qué tanto favorecerá esto, ¿no?
No.
Ahora, ¿qué le cambia?
Exoneraciones.
Ah, no, mirá, somos la capital de... De nuestro departamento de la capital del surf uruguayo. Mirá, que bueno, ¿quién lo declaró? Es Graciela Bianchi, mirá, te muestro una foto. Te la imaginás a 5 kilómetros una playa, Graciela Bianchi. Diego Olivera, juega al pádel.
Está comprando. Ya no te lo podés sacar.
Sí.
Con una paleta bueno, en la mano.
Va. Ahora quedó.
La pared cruzando la red.
Bueno. Debe ser bueno. Sí. Debe bolear bien en la red.
Sí.
Cuando no está fumado, ¿no? Como dice el SAP.
No. Por favor. Ahora dice el editorialista, no sé qué es esto. DukeSurf.com. Portal uruguayo. Ahora, por favor, que no sean tan ignorantes de permitir que en la exposición se exprese información falsa.
Es durísima la declaración.
Y que así como así se hagan leyes en un país que se jacta de ser serio.
Bueno, no, está enojadísimo el surfista y va por el lado de la línea de las personas que dicen que el Parlamento actualmente es un desastre por el bajo nivel de conocimiento de muchos parlamentarios, conocimiento jurídico, ¿no verdad? Sobre conocimiento de leyes, de, bueno, información en general.
Sí. Dice, el problema no es algo tan banal como la mención de la capital del surf.
¿Por cuál? Sí, hay más fondo.
Sí, o la capital del guiso de lentejas o del chorizo.
¿Eso lo inventaste vos o
no? No, ese.
Claro,
¿cuál es la capital del guiso de lenteja? ¿O es un ejemplo así?
Es un ejemplo, como diciendo vos.
No, capaz que teníamos.
Eso me parece medio boludo,
no,
me parece.
Del guiso de lenteja no, me parece que sería incorrecto hacerlo, todos pueden reclamarlo. Del chorizo es una discusión a tener.
¿Cuál es la del chorizo en Uruguay?
Es una discusión a tener, me parece.
No tendría una respuesta. Pero igual entiende que es algo banal esto, ¿no? El problema no es. No,
tampoco
es algo...
sería chorizo de rueda, ¿no?
Sí. Si es chorizo, chorizo de rueda.
Perfecto.
El problema es que por esa cámara y por esos individuos.
Cuando alguien dice esa cámara y dice individuo, es como que si pudiera les pegaría un moquete si lo estuviera enfrente.
Pensé que los surfistas eran gente relajada, buena onda. Encontramos al surfista yejadista.
Pero si me da que el surfista no te coma la pastilla de la gente relajada.
Es medio rancio.
Yo conozco el agua. ¿Tá?
Yo conozco el agua.
Sí, yo estuve ahí. Ahora no, ahora lo abandoné, ¿no? ¿Verdad?
Quería bajar sola.
Sí, pero yo hacía bodyboard.
Ah. Morey.
Se llama bodyboard, sapo. Morey se le decía en los
años 80. La tabla de los chiquitos, ¿eh?
No es la tabla de los chiquitos.
Sí, es la tabla de los chiquitos. Yo hice Morey y dejé de hacer cuando no me quisieron comprar el cambio de tabla.
No,
era un niño, ¿no?
Estás insultando a todos los bodyboarders. Diego Furiati, amigo mío, gran bodyboarder, al que le compré justamente mi tabla.
Gente que no se animó a agarrar una tabla, de verdad.
Es un surfista
frustrado el bodyboarder. No, también surfea. El bodyboarder también surfea, no era mi caso.
En la orilla, ¿no? En la orilla.
No. Lo único, la diferencia es que no se paran. Sí,
esa diferencia es todo. Esa diferencia es todo.
Yo no puedo discutir
esa
con
diferencia
gente
todo.
Que nunca estuvo en el agua y que venga ahora a tratar de...
No, es como el surfista con los legisladores.
Claro. Yo estoy de acuerdo.
¿Por qué no se toma un buquebús y se acuesta en el piso? Estoy de acuerdo
que es un poco como el tenis y el pádel, ¿no?
Sí.
El surfista se cree mucho más que el bodyboarder, porque se para y lo mira arriba y ve que otro pasa ahí todo acostado en una tablita.
No puede mirar de arriba porque está parado, justamente.
Sí, es verdad. Pero
es básicamente la diferencia entre el humano y el resto de los animales, ¿no? Poder pararse en dos patas y seguir caminando. Es esa la diferencia.
Sí, se pueden hacer otras cosas con el bodyboard. Otro tipo de pirueta, por ejemplo.
360.
Bueno, pero eso se puede hacer con la tabla también. Uh-huh. Sí. Pero lo que te iba, ¿no? Quería poner...
Que el surfer no siempre es ese hippie relajado.
¿Estás loco? O sea, cuando vos vas, por ejemplo, los locales de Rocha, por decirte algo, ¿no? Los que vienen, yo qué sé, sobre todo de las ciudades de Rocha y bajan a las playas rochenses. Y vos apareces, vos venís a Montevideo, no conocés a nadie. Y hay ciertos códigos para ver, ¿no?
¿Quién agarra la ola?
¿Quién agarra la ola? ¿Cómo la toma? vos incumplís esos códigos y no hay nada de relajado, hay insultos fuertes.
Se salpica, agarra la piña. Yo tengo historia que se han agarrado la piña en el agua.
Claro. Entonces, el surfista. El surfista relajado es una imagen que
se ha los que hacen bodyboarder llaman a la mamá, le dicen, mira que me está molestando.
Vos tenés una anécdota de bodyboard.
Yo casi
sufrí la vida, Juanchi.
Sufrí y lo tuve que dejar. Sí. O sea, por lo menos al nivel profesional que lo estaba intentando, ¿no? ¿Verdad?
Siento que se viene una de esas anécdotas al estilo la que contó Julio Ríos, que casi se muere atragantado con una galletita. Siento que se viene una similar.
Si querés, seguimos con el tema. Y,
sí, dale, y al final, como una colita, al final.
Cuento la anécdota. Fue un momento terrible, ¿no? ¿Verdad? A veces okay. no hay que olvidarse.
Llegué
al partido, aparte por otro bodyboarder, ¿no? Ese día, mientras yo llegaba a Punta Negra, otro bodyboarder me dijo, mira que esta playa es traicionera.
¿Estabas con el bodyboarder en el agua o en la lagunita que se forma así cuando entra la ola?
Vos seguí riéndote de los bodyboarders, porque cuando vayas al bar Brecha, ¿está? Y estés medio de la cabeza sentado en la... Te voy a agarrar un bodyboarder, mirá que son gente muy rencorosa. Porque ese mismo chiste que vos le haces se lo hacen los surfistas.
Sí, claro. ¿Por qué? Y se lo va a quitar conmigo, que evidentemente es el menos duro, ¿no?
¿Vos te das cuenta que tenemos un paddle surfer y un bodyboarder?
Estás cerrado. Para. Estamos rodeados.
Ex bodyboarder.
Perdón.
Pero tengo la tabla en casa. Está intacta, es una blanca, es espectacular, es una nave. Tengo las patas de rana también.
¿Y las alitas?
O sea, no se usan alitas. No se usan alitas, no es necesario, sería, es más, es incómodo, sería muy inconveniente.
Se nota lo que no sabés de vos.
Si bueno, no tenés ni idea de bodyboarder.
Si claro, no hubieras hecho ese comentario. Sapo, haceme la corta porque estamos entrando en zona de tanda.
El problema no es
¿cuál
algo...
es el problema de este surfista con lo que pasó?
El problema no está, es algo tan banal como la mención de la capital del surf o la capital que hizo de lentejas o el chorizo. El problema es que por esa cámara y por esos individuos pasa literalmente el destino de los 3 millones de uruguayos. Y ahora vamos a escuchar a Olivera.
Es mucho más importante de lo que pensaba.
Sí, y el fragmento, y el fragmento en él que generó la indignación absoluta.
Claro, un jugador de pádel se metió a fundamentar sobre un deporte acuático. Sí,
vamos a escuchar ese fragmento, Luchi.
Ibarra del Chuy. La revista estadounidense Caribbean News Digital destacó a La Paloma como una de las 8 playas imprescindibles para surfear en Latinoamérica, subrayando además que el litoral atlántico rochense es uno de los más prístinos y hermosos de las Américas. Por otra parte...
Ahí está.
Esa es la cagada de risa, sí, de Surfing News, pero acá citó a Caribbean...
News Digital.
Y
es el nudo del asunto.
Caribbean,
el nudo de la polémica es eso.
News Digital. Ya el Caribe no es un buen lugar para hacer surf.
No, es verdad.
¿No?
En el Caribe Sur.
En tal caso, algunos países como Costa Rica, pero...
Su costa atlántica, quizás.
Pacífica.
A Costa Rica está hablando, está bien.
Tiene un lado hacia el mar Caribe.
¿No? Y el Caribe no dice que no.
¿De
no,
qué
no,
se queja el surfer, Sapo? Bueno, por favor, dale.
En la presentación de argumento del senador Olivera señala que la revista llamada Caribe News Digital considera a La Paloma como una de las 8 playas imprescindibles para surfear en América Latina. ¿Mm? Y hay una biblioteca para escribir sobre esto que los senadores uruguayos y el pueblo debe saber.
Tranquilo. Tranquilo. Es un
el pueblo de saber.
Un pedazo de cosa flotante con una punta, un poco de parafina, sobre una solita de metro y medio que hay acá. Tampoco estás allá en Portugal, ¿no?
Acá viene el descargo fuerte, ¿no? En el mundo del surfing no existe ninguna publicación de peso llamada Caribbean News Digital, ni nadie que sepa de surfing que forme parte de esa publicación, y por ende lo que diga la misma no es relevante para nada que tenga que ver con el surfing. No tiene peso ni importancia alguna.
Claro, puedo citar el ojo agrónomo de Alemania.
Ah, exacto.
¿No?
Para el mundo,
es lo mismo.
Para el mundo del surfing, igual dice surfing, ¿no? O no es surf, ¿no?
Para el mundo del surfing.
Me parece que hay una perita. Algo hay. Al mundo del surfing, la confección de esa lista es lo mismo que si lo hubiera hecho un estudiante del liceo o en un ensayo.
Ah, es un ranking que no te gustó. ¿Cuál es el siguiente punto, señor surf?
Y como no puede ser de otra manera...
No, el ranking no, porque se toma de una publicación que no tiene ningún tipo de credencial.
Es una publicación random, está. Es como el surfista de Sacachispa dice que está bueno.
Sí, no tiene peso. Es como si un portal afgano de
perfecto
hubiera escrito una nota sobre surf y te tomó un ranking.
Bien. Caribbean News Digital es un grupo, un periódico formado por el grupo Excelencias que está principalmente dirigido a profesionales del turismo.
Uh-huh. Bueno, está. Algo tiene que ver.
Opereta, claro.
Es sobre turismo en general.
Claro. Opereta,
el surf es una de las tantas cosas que...
Claro. ¿Dónde está radicado Caribbean News Digital?
Ya te busco la información.
Paraguay.
¿Eh?
Está ahí, está, acá veo, porque se tomó el trabajo el
que buscar.
Sí, Excelencias Panamá y Excelencias Cuba.
Bueno,
¿no?
Dale.
Bueno, es por acá, no hay mucho más que decir. Nadie que sabe realmente de surfing jamás en su sano juicio pondría una lista de las 8 playas imprescindibles para surfear en América Latina a una uruguaya, sea de la parte que sea, toda la costa. Y ahí...
Está bien, humildad.
Lo que hace el porro y un día sin hora, ¿no?
Perdón.
Hay que decir la verdad.
O sea...
discutamos el ranking.
Sí.
Perfecto. Ahora... Más allá del dato, que es de la exposición de motivos, si se quiere, la declaración era una declaración nacional.
Sí.
Que no sea una de las 8 playas mejores del continente, no invalida que podamos tener nuestra propia capital del surf, teniendo playas en las cuales se puede hacer surf.
Pero al final esto es una discusión entre una ex directora del Liceo Público, siempre malhumorada, sí, con un jugador amateur de pádel,
sí,
y un surfista que está en un día sin olas. Y me parece que se invoca todo un tema del Parlamento Uruguayo.
El país.
Pero
¿por qué involucra a los 3 millones de uruguayos? Ahí está, eso es lo que yo no entiendo.
Estaba realmente muy de pedo porque se puso a hacer una lista de creo que 100 playas que son mejores que La Paloma para hacer.
Está bien.
Es que perdió un partido de pádel con Olivera.
No, lo banco.
Estoy seguro. Esa vez que, viste, van a jugar al pádel y falta uno, viste, entonces está, yo llamo a mi primo y son 4, y estaba Diego Olivera.
Y lo paseó.
Lo volvió, y justo le cayó, quedó muy caliente. Porque es muy baboso, Diego Olivera, jugando al padre.
No, dejen de inventar cosas sobre la gente.
Le cayó la ficha justito, dije, mirá, acá lo agarré. Está fundamentando sobre el surf con la Caribbean Digital News de un ranking random.
Capaz que es mía. Una publicación de Caribe Oriental.
No, tienen
a Caribe Oriental.
No, sé qué Caribe.
Es un balneario local.
No, que sea Caribe Oriental.
Sí, claro, está entre Los Titanes y San Luis.
¿En serio?
Sí.
¿No? Nunca era la primera vez que escuché.
Bueno, porque creo que la denominación empezó recientemente a...
¿Cómo tomar? ¿Pero por qué?
Surgió
de ahí, de los locales.
Y bueno, es una zona que creo que no estaba tan poblada antes, entre Los Titanes y San Luis. Ahora hay un poco más de gente, le pusieron
no
Caribe.
No se parece en nada al Caribe. Pero no, bueno, cierta calma del agua, ¿no? Puede ser.
Para...
Sí,
no, hay mucha ola ahí.
Sí. No creo que sea por ahí.
Tampoco es de
hay más delitos que olas. Acordate que sí, está, es un problema para... Sí.
Está sí, para... Sí, está, ¿no? La teoría 1...
Pero no es un problema de este gobierno exclusivamente.
Viene en tendencia hace tiempo.
Supuesto.
Está la teoría 1 de que es la opereta. Está la teoría 2 de que es un surfista enojado porque perdió con Diego Olivera. Pero yo les pregunto una cosa. ¿No puede haber una teoría sencilla? Navaja de Ockham. La teoría más sencilla suele ser la correcta.
Uh-huh.
¿A quién no le pasa, a veces, que sabe mucho de un tema, que la mayoría de la gente no sabe, y escucha en el Parlamento una discusión de algo, y le pongo un ejemplo, se vota en el Parlamento, no sé, Montevideo, capital del rock en Uruguay.
Sí.
Según la revista, no sé qué, uno de los 8 discos seminales del rock and roll es De Bichos y Flores de la Vela Puerca. Ustedes no escribirían, irían, no puede ser que...
Indignación.
No puede ser que, que en el Parlamento los tipos que definen nuestro destino no sepan ni lo mínimo, no metan una googleada.
Exactamente.
Para mí le pasó eso, tuvo un día de furia.
El Anschluss en Polonia es un hecho que tenemos que condenar. El Anschluss en Polonia...
Me indigno,
empiezo a escribir una carta.
Una vez que el Parlamento trata algo que te interesa, que te toca de cerca, que te puede cambiar la vida.
Es el interés que... Y habría que eliminar la Comisión de Menesteres y Deportes Acuáticos. Y chao. Eso es lo que yo... El primer paso que tomaría.
Por discutir esta cosa de Sartre, habría que eliminar una cámara entera.
Para no generar este tipo de discusiones, con mucha desidia, desinformación... Y con la clara falta de importancia que se le ha dado a un tema muy importante para un surfista que tiene conocimiento de las publicaciones.
Porque además, ¿cómo termina esto? Con el desprestigio de la política.
La
gente después termina descreyendo de la política.
Bueno,
la credibilidad.
Empezás así y después un surfista termina siendo presidente, ¿no?
Exactamente.
En un país donde un surfista es presidente, mirá lo que pasa en el parlamento.
Bueno, sí. ¿No? El desacople absoluto, ¿no? Termina lo después de
ironía.
Exponer extensamente sobre las mejores playas del mundo, de cómo la Paloma no está ni cerca de serlo, y marcando incluso las incongruencias de la nota de Caribbean Digital, que pone todas playas del Pacífico. E incluye a la Paloma, o sea, hasta ahí le erra.
No entiende de campo y no entiende de surf el Frente Amplio, quedó totalmente confirmado, ¿no, verdad? No.
Bueno, no se puede decir que esta fundamentación vino desde diputados y fue un proyecto original del Partido Nacional. Termina el editorialista, ¿no? Porque así lo tengo que definir. Entonces, lo triste no es por el surfing, porque al final de cuentas ojalá se promueva el turismo, y ese es el espíritu de la ley. Lo triste es que así deben de pasar leyes de temas mucho más relevantes. Y todos los senadores aplauden y los votan unánimemente cuando se está presentando información falsa para justificarla. Es algo verdaderamente vergonzoso. Luego de que el senador que expone hace su presentación, le siguen dos senadores que acotan y usan la publicación falsa o errónea como referencia. Así es como se repite y repite una mentira hasta que termina convirtiéndose en una mentirosa verdad.
¡Lo dijo! ¡Una mentira repetida mil veces es verdad! ¡Lo dijo!
Es un tema muy peligroso con signo de exclamación.
¡Peligroso! Lo dijo. Está ahí. Pero tiene razón. Porque fue una
persona. Goebbels y el surf. Hay un libro de fin de siglo.
¿Y Tupamaros?
Sí, Tupamaros.
Tupamaros y el surf.
Tupamaros en Rocha.
Tupamaros en Rocha. No.
Tupamaros en Rocha. Pero yo creo que puede tener razón que a veces haya desatenciones importantes, ¿no? En el Parlamento, con algunas leyes. De hecho, es un problema. Es un problema. Yo lo que me pregunto, que quizás haya sido la principal omisión, es si invitaron a algunas autoridades del SERF a la Comisión de Menesteres y Deportes Acuáticos como para recoger su punto de vista.
Y varias, no solo una persona experta.
Sí,
¿no?
Por eso.
De todos los palos.
Exacto, un vendedor de parafina, por ejemplo.
Por ejemplo, la industria de la parafina.
Ah, y a partir de eso, sí, después aprobar un proyecto de ley.
Uh-huh.
Eso no debe haber sucedido, lo cual es una falta grave.
Bueno.
Pero por eso entiendo el enojo.
Muy enojado estaba el editorialista de la revista, se llama el portal, en realidad, Duke Surf.
¿Cuáles si dos cámaras hay que eliminar? Para mí la de senadores, y que queden solo diputados.
¿Pero por qué querés eliminar una cámara? Yo no.
Discuten boludeces del surf. Sobran legisladores. No discutan de esto.
No me subo.
Falta la hora de laburo.
Prédica antisistema.
Yo creo que poner más representantes.
¿Mm? Por favor, para que discutan bobadas del surf, sapo.
Hay que agrandar el parlamento.
La Cámara de Diputados.
Llevarlo al.
¿Vos crees que hay que eliminarse la Cámara de Diputados?
No, hay que ampliar la Cámara de Diputados.
Ampliar. No, dejarla del Senado y ampliarla. No, parece
no,
que
no. Por Dios.
Ni tan calvo ni con dos pelucas.
¿Quién propuso eliminar el Senado y ampliar Cámara de Diputados?
Ampliar Cámara de Diputados no recuerdo. No. Leo Abercorn escribió una columna a favor de eliminar el Senado hace unos días. Ajá. En El Observador. Tomando un argumento de Vidalini y repasando la discusión.
¿No?
999.
No, que sesionan en el Antel Arena. Si hay que darle un uso un poco más, si viene perdiendo plata todos los años en el Antel Arena.
Sí, pero bueno, pero capaz que los salarios que tenés que incorporar.
No, 99 pagos, lo demás obviamente son como los ediles, ¿no?
Vale de nafta.
No pagos.
Sí. Y gasto de secretaría que sabemos que se lo van a quedar ellos.
Bueno, sí, está bien.
No es mala.
Perfecto.
Esa,
¿eh? ¿Viste?
No es mala. Te lo compro. Capaz que no 999.
Vamos a hacer sesiones maratónicas, imagínate.
Sí, me encantó. Yo cuanto más política, mejor.
5 días una sesión, todos hablando.
Todo bien masticado, bien rumiado y que las cosas salgan. No, así, si no salen como salió esto, ¿no? Con una fundamentación
O un gobierno corporativo, donde haya un representante de los deportes acuáticos. No sé, la tiro.
¿El un parlamento corporativo? ¿Eh? ¿Un parlamento corporativo?
No, algo más el estilo fascista.
Ah.
Bueno, Diego, ¿podés vender la nota de hoy? ¿Quién viene?
Viene Eduardo H., el economista Eduardo H., asesor en materia económica de Guido Manini Ríos. Vamos a hablar sobre economía y otros menesteres con H., una personalidad que trasciende la economía, trasciende la política. Obviamente también está el fútbol de por medio.
¿Van a hablar de Nacional?
¿Por qué no?
¿Les duele Nacional?
Está todo arriba de la mesa. Ahora vamos a escuchar, ¿saben quién está en España ahora? Los Buitres. Me crucé con una revista que leía mucho de chico, que es la Heavy Rock, una revista española. ¿Y a quién le hicieron una nota de lo de la Heavy Rock? El Mariscal de la Heavy
Rock. No me diga nada, Buitres.
Ah, Buitres. Gran emoción ver a Pelufo hablando con el Mariscal. Así que, bueno, fue la excusa perfecta para escuchar un absoluto clásico, que en realidad no es de los Buitres. pero que los Buitres versionaron en Super Bowl Disco. No crece de 1970 a la fecha, viene creciendo un promedio del 2% anual. En el periodo más corto es de 2,35% y en los últimos 10 años prácticamente no hemos crecido. Con estos niveles de crecimiento es muy difícil sostener el aparato social que tiene el país. Lo podría decir casi cualquier economista de nuestro país. En este caso, quien lo dijo es Eduardo H., quien lo podemos presentar en su condición de asesor personal del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Para H tenemos un problema de crecimiento, de gasto y de presión impositiva, y la única alternativa que se ha encontrado es la deuda que viene creciendo. Esto lo dijo en una nota con La Mañana hace unos días. Vamos a profundizar en su análisis sobre la realidad económica del país y después eventualmente nos desviaremos hacia otros temas con el propio Eduardo H. Bienvenido, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Buenas tardes.
Bueno, un poco ahí en esa nota de La Mañana estaba el nudo del diagnóstico que hace H sobre la situación económica en el país, ¿no? Y se puede decir que coincide con el diagnóstico de buena parte de la colectividad de economistas uruguayos.
Sí, no es que sea un diagnóstico que hace H.
La lectura de la realidad.
Mira, yo me dediqué de joven, estudié economía, tuve la suerte de ir a estudiar a Estados Unidos, volví, y después por los avatares de la vida me dediqué al fútbol. Tuve 30 años alejado de la profesión. Y era cuestión de, por distintos motivos, o sea, pero no vale la pena entrar. Y ahora, de alguna manera, de viejo, retomo...
¿Cuántos años?
Y hoy tengo 67 añitos.
¿Retoma?
Retomo, hará cuestión de 2 o 3 años que retomé un poco la profesión. Es una pasión que tuve siempre. Y como hago en todos los temas, de repente la ventaja de estar afuera te permite analizar y mirar a la distancia. Entonces, en vez de analizar el día a día, me pongo a analizar, miro un poco más de largo plazo. O sea, primero miro el comportamiento del país en más años, porque acá lo usual es decir, un gobierno contra el otro, entonces yo soy bueno, vos sos malo, entonces ves todo este diagnóstico y toda esta pelea que vemos hoy. Pero cuando uno lo mira en perspectiva, eso que tú leíste no es una, es simplemente el reflejo de los datos. Y lo que es peor, es que esto se dio...
Perdón, cuando dijiste que lo mirás de afuera, ¿a qué te referías específicamente?
Claro, yo no he estado 30 años en desplegando mi profesión. Entonces hoy, si tú vas a volver a algo, lo primero que haces es mirás, haces un diagnóstico, analizás. Entonces la primera conclusión que llegás es Uruguay en el 50-60 era uno de los 20 países más ricos del mundo.
¿En el 50, el 60?
Sí, en el 50, en el 60... Cuando nos hacen esa revolución snob que hubo en el Uruguay...
En el 60 ya empezó el declive.
Sí, pero éramos todavía uno de los 60 países, uno de los 20 países más ricos del mundo, al punto tal que en el Paraninfo de la universidad vino Ernesto Che Guevara y dijo, cuiden la democracia y el país que tienen. Acá no hay lugar para hacer una revolución. A veces tenemos mala memoria.
Era un mundo de posguerra con muchas economías deterioradas y Uruguay todavía sobresalía.
Uruguay hasta...
Venimos con el boom de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial para nosotros.
Entonces, Uruguay hasta esa época todavía era uno de los países de punta y una de las sociedades modelos en el mundo. Termina la guerra.
Hay mucho idealismo también en eso, ¿eh?
No, pero es una realidad, esos son datos. Entonces, déjame terminarte el análisis.
Dale.
Entonces, cuando el mundo sale de toda esa crisis, donde nosotros éramos la avanzada de esa crisis, el mundo en los 70 años de más prosperidad en el mundo fueron de 1970 hasta ahora. Y lo increíble es que cuando el mundo agarra esa dirección, nosotros agarramos la otra. Y así estamos. Entonces, cuando tú analizas los números, te da eso. O sea, Uruguay en 70 años creció un promedio del 2%. Pero hoy, si queremos, vamos, en vez de estar en el puesto 20 del mundo, estamos hoy 60 o 70, lejos de ser ese país de clase media uniforme que era un orgullo para todos. Hoy tenés un país partido, porque hay una parte del país que le va muy bien y otra parte del país donde estamos teniendo los problemas sociales desde la educación, por ejemplo. Desde leer, escribir, matemáticas, o sea... No es aquel país de que había una clase homogénea y tú tenías que rescatar a un 5%.
Sí, pero también era un país donde muchos menos estaban escolarizados. Muchísimos menos personas.
O sea...
La universalización de la educación hoy...
Pero primaria. Ya en el 50 o 60 el Uruguay la tenía.
Sí, no tiene los niveles de universalización, sobre todo.
No los tenía.
O sea, yo creo que negar...
Yo por eso digo que está muy idealizado.
Tenemos estudiantes universitarios más
yo le respeto, porque yo, la verdad que como soy de otra generación, pero hay una realidad que yo escuché una frase, dato mata relato. Hoy vivimos en un mundo del relato, donde es muy fácil crear una abstracción, pero la realidad es que Uruguay hasta el año 1950-1960 era uno de los 20 países más ricos del mundo, una de las democracias más estables del mundo, una economía integrada, y vino después todo el tema, sustitución de importaciones, vino toda una política donde de cerrar el país. Entonces, cuando el mundo se abrió, el Uruguay se cerró, y hoy es parte de las consecuencias. Pero si de repente, eso por lo menos es mi opinión, y hasta el día de hoy no he encontrado una economía...
Cuando Uruguay se cerró.
Claro, cuando el mundo se abre, el Uruguay se cierra.
Pero yo pienso que es justamente lo contrario, ¿no? O sea, se inician en Uruguay una serie de reformas liberalizadoras que arrancan con Beck Villegas.
No, bueno, pero...
En la calle 70.
Sí, pero pará. Continúan mucho en la administración de la calle y desde allí... Bueno, el Uruguay...
No, pero me alegra...
El control de cambios, la sustitución de importaciones...
Me alegra...
Las sobreregulaciones, los problemas financieros... O sea, que existan esos problemas hoy, está bien. Pero Uruguay inicia un camino de apertura acompaña al mundo en un camino.
No, pero me alegra tu análisis para ponerlo en perspectiva y te recomiendo a mí... Un profesor mío...
El de Pascal y Loli.
Bueno, por eso. Entonces, y ahí te dice bien claro que el Uruguay, después que se cierra, cuando, y por eso viene el periodo militar, ¿no? Parte fue el problema económico que generó en parte esa pérdida de la democracia.
Pero hay capaz que tengas que analizar. Lo que pasa es que el surgimiento de la guerrilla tiene que ver con el deterioro económico y la salida de los militares.
No, eso fue anterior. O sea, el surgimiento de la guerrilla acá en el Uruguay, o sea, creo que es uno de los relatos que también hay, pero no sé si vale la pena entrar, digo.
No, yo para entender.
Acá se alzaron contra una democracia. O sea, la dictadura, o sea, la ruptura de la democracia viene posterior.
Pero H dice que el deterioro económico influyó en la llegada de los militares.
Algunas explicaciones generan eso, y parte del argumento que se usaba para mostrar
era una economía en crisis,
el problema social era ese, un país que era demasiado rico tuvo esos problemas. Pero frente al tema que tú planteabas, cuando tú mirás, es cierto, el periodo militar hicieron dos reformas. Una es liberalizar todo el sector financiero que hasta el día de hoy perdura. Pero todo el sector real de la economía, Uruguay llegaba, lo tenés en el libro Pascal, y si lo leíste, te invito a repasarlo, te dice bien claro, teníamos aranceles del nivel del 350% y lo bajaron a niveles del 180%. O sea, el sector real del Uruguay quedó siempre cerrado, después vino el Mercosur.
En el Mercosur. Puso el arancel común, que es uno de los aranceles más altos del mundo.
No solo es uno de los aranceles más altos del mundo, sino que aparte Uruguay no solo tiene el arancel más alto del mundo, pero creo que esto sería un tema interesantísimo para venir un día a hablar exclusivamente de él, porque la protección de un país.
Hemos entrevistado a Marcelo Ayán.
La protección de un país no es solo el liberal arancelario, sino que aparte tienes todo otro sistema para arancelario, todo lo que es el LATU, todo lo que son, o sea, una cantidad de restricciones. Voy a poner un ejemplo. ¿Sabes cuánto es el arancel externo promedio hoy en el mundo? 4.5. Bajó del entorno del 16-17% en los 90 a 4.5 hoy. En el año 2000 y algo, cuando teníamos que financiar parte de nuestro déficit, pusimos la tasa consular. Solo la tasa consular.
Se sacó y se reimplantó.
Solo la tasa consular es el 5%. O sea, es el 100% del arancel externo del mundo. Y si le agregás el arancel promedio que tenemos nosotros, que debe ser un 16-17%, estás en un 300% por encima de lo que cualquier país normal en el mundo tiene hoy.
Está bien.
Entonces, y país chico todavía. Entonces, son temas que a veces en el Uruguay se hablan poco. Yo reconozco, y es cierto, uno de los gobiernos que intentó abrir fue el gobierno de la calle Padre. Y a partir de ahí vino el Mercosur, y con el Mercosur fue una manera de tener una apertura entre todos, que lejos de apertura fue consolidar. O sea, si cuando tú estudias en economía tenés lo que crea comercio y lo que debía comercio. El Mercosur por lejos debía comercio, o sea, no está siendo eficiente y productivo. Pero bueno, ya hoy...
Pero con el tema aranceles, ¿no? Yo comprendo, lo he hablado con autoridades de este gobierno, porque es algo que, por ejemplo, Marcelo Ailán, también economista y una de las personas más estudiosas del tema arancelario del Mercosur, señala, bueno, hay cosas que se pueden hacer que no se necesitan de acuerdos con los vecinos del Mercosur. Por ejemplo, quitar la tasa consular. ¿Ah? Entonces tú permitirías, liberalizarías un poco más la importación. Primer punto, un tema que ya podrías hacer y que no se hizo. En eso estoy de acuerdo, pero después hay...
Te puedo agregar un segundo punto menor, ejemplo. Sí. Tú cuando vas a importar, el valor de esto es 100. Entonces después te agregan adelanto de impuesto, adelanto de IVA, adelanto de esto. Terminás pagando 190.
Está, pero las tasas se ponen por algo.
No, pero... Para recaudar. Está, pero no es para... Pero recaudá después que hagas el negocio. O sea, acá... Todo es para financiar al Estado. Esa es la red. Entonces, y como son temas menores y que nadie le da importancia, entonces cuando vos sumás tasa consular, más esto, primero, el sentido común te indica, país chico no puede ser cerrado. Agarrás la historia desde... Desde los fenicios pasando
por... Pero te voy a decir, con el arancel externo común, que sería el gran macro del arancel, ahí no... O tomás decisiones rupturistas muy fuertes.
pero
porque ahí sí, ahí sí estás inmerso en un corset, como se ha hecho muchas veces.
Pero hay una cantidad de
del proteccionismo temas. Argentino y brasileño.
Pero hay una, es cierto, es una decisión país que la tomamos todos, pero una cantidad de otros temas, como tú muy bien dijiste, que acá no se hablan y no se encaminan.
Pues es que hay tasas que se pueden eliminar unilateralmente costos, sin pedirle permiso al Mercosur.
Pero ni lo dudo, pero tenemos que un tema menor. Tasas bromatológicas. Tú en Uruguay tenés aduanas internas. Tú sos un productor de miel en Florida y querés vender en Salto y tenés que registrar el producto en los dos lados. O sea, estás lleno de regulaciones y burocracias y trabas que cada uno justifica algo y está por algo. Entonces, esos son los temas que algún día en el Uruguay, aparte cuando después decimos Uruguay es caro, ¿y cómo no va a ser caro? Es carísimo, pero es un tema que yo la verdad podemos pasarnos la tarde entera hablando de
pero, eso. Pero está claro lo que propone, o sea, hay que abrirse al mundo, hay que eliminar tasas, hay que unificar algunos impuestos, pero está el anverso, ¿no? O sea, esto no se puede hacer porque el país tiene un presupuesto y necesita financiar ese presupuesto y ese déficit.
Eso es una opinión.
Pero hoy día
así nos ha ido. Mi opinión es, por seguir ese camino, así estamos.
Bien, entonces, ¿cuál es la propuesta de H del otro lado, ¿no? Para no tener que depender del ingreso de esas tasas, de esos impuestos, tasas bromatológicas, lo que sea, es achicar o hacer más eficiente el Estado.
Te voy a poner un dato. Uh-huh. Un dato porque a veces vos sabés que cuando uno mira, empieza a mirar, decís... Agarré una serie, digo... Porque aparte, acá la madre de todo el borrego, como se dice, es el déficit, ¿no? O sea, ningún ser humano, ninguna familia puede gastar más de lo que gana, y por lo menos en forma permanente. Podrás hacerlo transitoriamente, tenés una crisis. Yo te agarro del año 94 al día de hoy. 30 años. El único año en el cual Uruguay tuvo equilibrio fiscal fue en el 2007 con Tabaré Vázquez. De 30 años, en 29 años, el Uruguay...
No, en el 2004 con
2007,
Valle. 2004 con Valle, ¿no?
No.
¿No hubo un año ahí que fue superavitario?
No.
Con una escuela.
Usted cree que se hizo la crisis, ¿no? Desde el 94 al año 2023, solo un año tuvimos equilibrio fiscal. Te agarro los últimos 10 años, si no es... los últimos 10 años es... Mientras el país creció en 10 años el 1%, el déficit fiscal en promedio en los últimos 10 años fue 3,9. Entonces vos decime, ¿puede un país no crecer? Yo soy convencido, ¿por qué no crece? No crece porque seguimos con una cantidad de medidas que lo que hacen es, si vos tenés gasto público, si vos tenés ineficiencia, si vos tenés un país cerrado, cosa que cuesta hablar en este país, es lógico que no va a crecer. Entonces, ¿cuál ha sido la válvula de escape de eso?
Endeudarte.
Entonces, la pregunta es, ¿podemos seguir? Entonces,
bueno, yo creo que hoy en día, yo entiendo ese diagnóstico, me parece que es un diagnóstico hoy en día bastante extendido en el mainstream económico del sistema político y de los independientes al sistema político, ya sean consultores, economistas, en fin. Está bien, uno puede decir, bueno, no sucedió, el Frente Amplio terminó con un déficit del 4,5% en el 2019, y es verdad, producto de algunos problemas anteriores y de la inercia del gasto, producto de que la economía se estanca, y cuando la economía no crece, la inercia del gasto es muy grande.
En este caso fue al revés, si tú agarras los 15 años del Frente...
Se va del último año, del último año.
Por eso yo siempre miro en otra perspectiva. Una serie. Para no, digo, el Frente, el Uruguay, viene la crisis del 2001-2002, ya en el 2003-2004, en los últimos años del gobierno del Partido Colorado, ya se estaba saliendo de la crisis, ya en el 2004 se crece al 4%. Y del 2005 al 2014, el mundo tuvo una bonanza nunca vista. Con tasas de interés cero. O sea, vos ibas a pedir dinero, tenías tasas de interés negativa. O sea, salía gratis el dinero. Entonces, es como sacarte el 5 de oro. Nos sacamos el 5 de oro, te lo gastaste todo, porque si bueno, me saco el 5 de oro, o sea, cosa, vamos a reservar por lo menos cuando sea viejito.
Una administración que no fue contracíclica, que fue la.
Pero déjame terminarte el razonamiento, porque fue lo que pasó. No solo te la gastaste toda, pusiste el IRPF, que aparte, lejos de ser un impuesto a la renta, es un impuesto al trabajo, pusiste la tasa consular. Pero, aumentaste el gasto y aumentaste la deuda. Tú decís, algo que era transitorio en el Uruguay lo transformamos en permanente. Y hoy es claro, viene este gobierno, recibió eso, recibe la pandemia, la sequía, y toda su intención de decir vengo y cambio esto, obviamente, la realidad lo llevó a que es mucho más difícil.
El déficit fiscal está en 2,5.
No, está como cerca del 3,8. Cuando vos sumás, porque acá lo que tienes que tomar es el déficit del gobierno central más el Banco Central. No, vamos a tomar todo.
Más el BPS.
Está todo, ¿cómo decís? Sí. Todo. Cuando vos tomás todo. En Uruguay está hoy en 3,7, 3,8. Por lo menos en los datos que tengo yo y los datos que gente de absoluta confianza, que la cual tengo, te dicen lo mismo.
Está bueno, pero venimos con el diagnóstico H y está bueno que en algún momento vayamos a, digamos, H tiene, me imagino que tiene algunas propuestas. El otro día tuvimos una entrevista que alguien planteaba que extendiendo el riego en el país aumentaríamos la productividad de los cultivos y eso nos llevaría a un aumento del PBI. Una idea concreta, ¿no? ¿Qué ideas concretas tiene H para que este país crezca? A más allá de, unificar aranceles, eliminar aranceles o, bajar considerablemente la carga impositiva.
Pero que no es, es menor.
2,7.
¿Qué?
2,7. Entonces, los datos del Instituto Nacional de Estadística, el cierre del año 2023.
Sumale todo.
El Gobierno Central BPS, 2,7. Ese es el dato. Oficial, no sé qué número maneja H.
Bueno, lo mismo que maneja Javier Daído, lo mismo que bueno, o sea.
Estos son datos que surgen.
Pero perfecto, entonces. Yo te puedo asegurar y te lo voy a mandar.
Lo que quería terminar de decir en un momento es que hay un consenso ya bastante extendido de que la macroeconomía tiene que estar ordenada para permitir que el país crezca. Eso es así. Entonces, bajar el déficit fiscal fue, de hecho, una de las discusiones más comunes que se tuvo en la campaña del 2019.
¿No pasó?
Bueno, pero tú mismo estás diciendo
pero por eso digo,
que hubo una pandemia, que hubo una seca. Adelante, bueno, vos no podés cortar el gasto de un. O sea, bastante problema tuvo este gobierno.
Estoy de acuerdo, pero.
Realizando un ajuste en medio de una crisis, como lo hizo. Como para venir, si no, llama a Milei. Invítalo que venga y que pegue el verdadero ajustazo de todo.
Yo lo que quiero es.
Y en 3 años bajás el déficit fiscal.
A mí me encantaría evitar que venga Milei. A mí, al revés. Porque creo que estás tocando un tema que es el tema central. Porque pareciera. O sea, es que hoy se ha polarizado tanto el tema que cuesta decir las cosas. En Uruguay, decir esto pareciera que estás hablando en contra. O sea, esto es la realidad del Uruguay.
Yo creo que esto lo dicen todos los economistas,
Por eso empecé barro, pero no sé cómo decir. Esto es una realidad. El Uruguay, yo no he escuchado hablar de que el Uruguay hace años que viva deuda. Poquito. Vamos a decir las cosas. El Uruguay, para financiar, vos tenés 3 formas de financiarte. Inflación, impuestos y deuda. Inflación la hemos frenado, sin duda, brillante. Impuestos, no hay lugar para más impuestos. Es clarísimo que el Uruguay ha llegado a un tope de gasto público.
Y deuda creció en este gobierno.
Viene creciendo hace tiempo, no bueno, esto. O sea,
estoy pensando en lo que.
Por eso.
En relación.
Yo te puedo asegurar que en estos 4 años el nivel de deuda aumentó. Debe haber aumentado de 10 mil millones de dólares para arriba. Y sé lo que te estoy diciendo. Entonces.
Tengo el dato también.
Míralo.
No, ya no importa. Pero,
y te recomiendo.
Es el punto más que el dato.
Bueno, entonces. Animarse a. ¿Esto para qué se plantea? Solo por lo menos. A mí me preguntan, ¿usted qué opina? Mire, yo el país lo veo así. Tengo claro que el país para adelante hay una cantidad de cosas. Primero, no repetir los errores pasados. A mí me está aterrando leer. Problema de pobreza. Gastemos más. Lo estamos escuchando.
Sí. ¿Qué significa? O tenemos mejores recursos. Gastemos más en pobreza, pero no necesariamente aumentando el gasto. Pero
¿de dónde lo vamos a sacar? Entonces, me alegra que
redireccionar recursos.
Bueno, entonces, lo primero que hay que preocuparse es que el gasto, la eficiencia del gasto social, señores. No gastemos por, o sea, por acá se piensa que por poner más destino, más recursos a la educación va a estar mejor. Y la prueba está, que hemos venido creciendo los recursos a la educación y cada vez está peor.
Bueno, para tú tienes la transformación educativa a la cual se le pidió que se le dieran más recursos que no se le dieron. O sea, tenés, digamos, una transformación educativa que había un consenso entre la coalición de que iba a mejorar a largo plazo los resultados globales de educación en Uruguay. Y por otro lado tenías mucha gente que decía, bueno, pero esta transformación requiere de mayores recursos. Ahí tenés un caso claro de que una transformación requiere de recursos, de aumento del gasto.
Del 2005 al 2023, el Uruguay, el gasto neto aumentó el 97%. O sea, acá en la realidad, gastamos más. Te pongo un ejemplo, en los últimos 10 años, o sea, vos no podés tener un producto creciendo al 1 y el gasto y el déficit al 4. No podés, o sea, es de sentido común. Entonces, yo simplemente hago un diagnóstico, este es mi diagnóstico país, que por suerte coinciden todos, de derecha o de izquierda, ¿no? Porque esto no es un tema ideológico. Entonces, ¿cómo seguimos para adelante?
¿Cómo seguimos?
Pues entonces, lo primero que le digo es, no hagamos lo mismo que los últimos 70 años. No cerremos el país, punto número uno, por favor, no cerremos el país. No sigamos con este nivel de gasto financiado con deuda, porque en algún momento, no hoy, pero en algún momento vamos a tener un problema, ¿no? Clarísimo. No tengamos un sistema laboral dirigido, o sea, en cada uno de estos temas podemos hablar una hora, dirigido a los grandes, ¿no? Yo he escuchado sindicalistas decir, prefiero negociar con una multinacional que con un uruguayo. ¿Por qué? Porque acá los consejos salarios, y pues el famoso descuelgue,
con una multinacional que sea un monopolio, seguramente.
Bueno, entonces, ahora vamos a entrar a otro, a ese tema. Lo que es la parte laboral, en la parte laboral es clarísimo que los consejos salarios están sentados, la Cámara de Industria, los grandes empresarios, con los el gran sindicato, se ponen de acuerdo y le traspasan todos esos costos.
En el promedio se van los petizos. Ahora, tengo una pregunta para hacerle a H. Ya vamos a entrar en esos temas. Por ejemplo, tema de desregulación, ¿no? Que favorezcan la competencia. ¿No? Uruguay tiene muchos problemas en ese sentido. Voy a poner un solo ejemplo en el que este gobierno intentó modificar algo en ese sentido, de regular, para mejorar la competencia, para que mejoren los precios.
¿Van a seguir los combustibles?
Exactamente, o sea, trató de desregular, quitar del medio ANCAP, ¿no? Como mediador de los pagos, ¿tá? De la fijación de los precios de pago que se le hacen a los transportistas de combustibles. Una medida que estaba en la LUC. Bueno, no pudieron. ¿Por qué? Pues bueno, hubo un paro del sindicato de transporte, hubo desabastecimiento de combustible, al final terminaron negociando y aplazaron eso, y 2 años más para adelante. Ahora yo te pregunto, vos decís, yo vine afuera y me dediqué al fútbol. Fuiste presidente de ANCAP. ¿Se te ocurrían estas cosas cuando eras presidente de ANCAP? ¿Proponías hacer este tipo de cambios?
Pero mira, te voy a la verdad que una de las cosas que hay en el Uruguay es que hay mala memoria, ¿sabes? ¿No? Uno de los principales cambios que se hizo en ANCAP cuando estuvimos fue una cantidad de actividades pasarlas al derecho privado. Por ejemplo, la distribución de los combustibles, que la tenía un uruguayo en una familia. ¿Sabés cuánto lleva ganado desde que...?
No es una familia que es Barión.
Sí, exactamente. No, a mí no me gusta dar nombres.
No, bueno, está, pero...
¿Sabés cuánto lleva ganado ANCAP desde que ANCAP recupera dentro del derecho privado? Porque a mí me encantaría que el Estado sea empresario dentro del derecho privado. O sea, el que hizo esa transformación es a quien le estás haciendo esta pregunta. Y ANCAP desde ese día lleva ganado más de 350 millones de dólares. Cosa que pasa desapercibido. O sea, a mí hablaron de otros temas. Entonces, y mirá que esa transformación se hizo contra todo el sistema político. Todos. De todos los partidos, Colorado, Blanco y Frente Amplio, me llamaron para que no lo hiciera. Llega un momento, me vienen a mi despacho y me dicen, dame una razón por la cual me vas a sacar la distribución. ¿Sabes lo que le dije? Dame una razón por la cual te la tengo que dar a vos. y si no, no mando el telegrama, porque lo único que había que hacer era no mandar un telegrama. Porque si vos no mandabas el telegrama, se renovaba automáticamente. No tenía que firmar ningún contrato, nada. Era simplemente no mandar un telegrama para que se renueve automáticamente. Esa fue una de las principales transformaciones. O sea, a partir de ahí, toda la comercialización de ANCAP, que se hizo con cementos del plata, se hizo en alcoholes. Entonces, no tengas dudas. Y precisamente, si tú vas a la época, en aquel momento hablamos y decíamos, ANCAP es una administración. ¿Por qué no nos sentamos en serio a hablar de la transformación de las empresas públicas? Animárselas a llevar al derecho privado. Hace 30 años que dije esto.
Hacemos 30. Terminamos cerrando algunas de derecho privado también, bueno, ¿no? Uh-huh. El tema del alcohol, por ejemplo.
Y bueno, y si no son rentables, que cierre.
Estamos hablando con el economista Eduardo H. Vamos a hacer una tanda y después seguimos. Y asesor de Cabildo Abierto,
¿no? Asesor de Manini Ríos.
Asesor decir, de Manini, ¿no? Ríos.
Juega más libre.
Yo digo, esto que digo es mi pensamiento. Ajá. Porque no quiero comprometer a nadie.
Bien.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.
Fuman una seca.
Fácil desviarse.
Seguimos conversando con el economista Eduardo H.
¿Vamos a hablar de fútbol mejor?
Vamos a hablar un poco de fútbol, sí, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de otro
tema. No, porque la verdad...
¿Vamos un poco de la economía?
Mejor.
Pregunta puntual a OH. Sí. Eduardo H., ¿va a votar en las elecciones internas a su sobrina Carolina H.?
Sí.
Sí.
Bien. Mm.
Bien.
Primero la familia.
¿Y por qué no hay interna en el Cabildo tampoco?
Voy a votar mi sobrina, como voté la vez pasada.
Pero, ¿sí? ¿Porque le convence el proyecto político o por afinidad familiar?
Me parece elemental. ¿Cómo?
¿Ya expresó H todo lo que pasó con Carolina H?
Me parece que no corresponde.
Digo. No corresponde.
Me iba a poner yo a hablar sobre mi sobrina.
El micrófono.
Que tuvo la capacidad de jugársela, tuvo la capacidad de jugársela. Y que la quisieron usar de chivo expiatorio también, pero ya está, digo. No, me parece que no corresponde que yo me ponga a opinar de ese tema, digo.
Pero esa es tu,
No tengo dudas.
Esa es tu opinión, tratando de usar de chivo expiatorio.
No, pero tú lo mirás, yo creo que. Pero te lo uso positivamente. Yo creo que acá esta coalición tiene que fortalecerse y tiene que aprender de ciertos manejos para consolidarse. Vos quien tiene el timón, tiene una obligación que todos sean iguales. Y a todos tratarlos con la misma vara.
Te voy a hacer una pregunta sobre
a todos.
Eso.
Entonces creo que ese es uno de los temas que tenemos que corregir para el futuro.
Te voy a hacer una pregunta sobre eso, a ver si opinás lo mismo. Ahora Vergara se bajó de su candidatura y se fue a apoyar a Orsi. Y enseguida el oficialismo salió a opinar sobre esa decisión de Vergara para tratar de plantear, ¿no?, que lo que hay ahora en el Frente Amplio son los radicalismos, ¿no?, o es los tupamaros y los comunistas como fuerzas polarizantes que están tratando de quedarse con el dominio del partido. Y desapareció el centro sereñista. Yo le dije, también es verdad que, por ejemplo, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, muchas veces cuando habla de lo que está en juego en la próxima elección es entre un candidato herrerista, es decir, quién gana la interna, Raffo o Delgado, un candidato herrerista y el Frente Amplio y su diversidad. Toda la gente tiene que elegir entre un candidato herrerista y el Frente Amplio y su diversidad. Claramente también es un alientacuco, porque mucho del herrerismo quedó asociado a la gestión de la calle con los problemas o con las cosas negativas que puede haber tenido la gestión de la calle Herrera, estoy hablando, ¿no? Y él me contestó, bueno, pero son temas distintos, porque es verdad que esto no es una coalición, ha sido una coalición parlamentaria, pero no ha funcionado como una coalición, y como decías un poco vos recién sin mencionar, el timonel, el presidente, no abrió el juego ni jugó con las mismas condiciones para todos los socios. Eso es lo que vos pensás. ¿Estás de acuerdo con eso?
Yo creo que esto es una coalición que, primero, hace 4 años nadie daba 2 pesos por el que dure la coalición. Yo integré la coalición con el gobierno del padre del actual presidente. A los 2 años y medio se había bajado la mitad de la coalición. Perdón. Y cuando yo llegué hasta el final, y justo hoy, 19 de abril, me acuerdo cuando me tocó a mí ir a la Florida, ni los blancos estaban.
Con el pachequismo, ¿no? El pachequismo.
Exactamente.
Fue,
o sea, pero recordemos.
El único apoyo constante.
Que tuvo el partido.
Y Jorge Valle.
No, pero perfecto, se bajó antes.
Sí.
O sea, se bajó el vicepresidente. Uh-huh. No sé si ustedes recuerdan la carta incendiaria que mandó Carlos Julio Pereira, un gran rochense. Uh-huh. O sea, había otro concepto de coalición en aquel momento, o sea...
Ah, pero esta coalición...
Entonces, ¿por qué me refiero a eso? Esta coalición primero duró. Uh-huh. Duró. Tiene 4 años. Como todas las cosas. Uno va conociéndose y uh-huh. tenemos que aprender a fortalecerla. Entonces, acá lo importante es... Tenemos valores comunes, tenemos visiones país comunes, en algunos temas tenemos diferencias, y lo que tenemos que también es aprender a que no todo aquel que discrepe es un enemigo.
Pero pará, Hacha, hay una diferencia entre aquella coalición y esta coalición, y es que esta coalición...
El que discrepa no es un enemigo.
Sí, no. Y perdón.
Pero así se ha sentido con la calle Pou.
Yo te hablo de Eduardo H. Y yo digo amén en la iglesia, nada más. Uh-huh. Entonces, si yo no puedo expresar esto, yo de repente tengo amigos blancos que se enojan porque yo digo esto. Y yo creo que esto lo digo para construir. Yo esto no lo estoy diciendo para atacar. Esto hay una realidad. Acá, quien recibió el 5 de oro...
Sí.
Fue del 2005 al 2015, pero, y no lo gastamos, entonces...
Pero la lectura de lo que vos hablás, el mensaje que estás mandando es... A los blancos, dejen de jugar solo para los blancos. Ese es el mensaje que estás mandando.
Y lo estás diciendo tú, no soy quien, porque yo no he actuado en esto. Pero simplemente es, miro. Entonces, creo que acá, si queremos que esto sea permanente, tenemos que cuidarnos entre todos.
Está bien, H.
Pero no soy quien, yo no participé en política, no tengo ningún cargo político, ni voy a tenerlo. O sea que puedo decirlo. Entonces, no puede ser que los ministros blancos tengan un trato y los que no son blancos tengan otro trato. O sea, y te voy a hacer un tema menor. No voy a ponerme a defender. Lo de Irene Moreira, comparado con otros temas, es de un niño de 3 años que va a la escuela y se agarra la manito de otro.
Ah, pero ¿qué otros temas?
Intendencia, Salto Grande, ¿qué crees que siga? Uh-huh. Hay 15. Entonces, surcimos, vamos a surcir todos.
Sí, está
bien. Entonces, no es usar el aparato y los medios para un tema así que tenga una exposición enorme, pues yo te agarro, y esto no estoy justificando nada, claro, simplemente frente a tu pregunta, de repente me estoy yendo de boca y estoy diciendo cosas que siento como uruguayo e integrante de la coalición que no me gusta que se den, porque a mí las peleas internas no me gustan y no nos hacen bien. Y sí aprendí, te voy a hacer una anécdota, porque, o sea... Esto, yo me acuerdo cuando yo era recién aprendí, uno de mis maestros políticos fue Pacheco Areco. Llego a su casa y lo veo con 2 personas que le habían dicho cualquier cosa. Y voy y le pregunto, pero mire, Pacheco, era un gurillo, 29, 30 años. ¿Cómo usted se sienta? Me dijo, H, grábeselo a fuego. Hay temas de Estado y temas personales. Los tengo que tratar como señores, aunque no merezcan mi saludo. ¿Ah? Y política a veces es eso, y la vida es eso.
Pero qué, perdón, entonces, queda rengo lo que dice, ¿por qué? Porque comparó la coalición de la calle del 90.
Fue la que me tocó a mí vivir.
Está bien. Pero
la única que puedo hablar.
Pero en este momento, esta coalición, entre otras cosas, está unida por el espanto, y el espanto es el Frente Amplio. O sea, hoy día, los partidos, si no se juntan, pierden contra el Frente Amplio. Y entonces, por más que uno botije al otro, lo destrate, al final del partido van a tener que juntarse, porque si no pierden con el Frente Amplio. O es cosa que en aquel entonces no sucedía.
Razonablemente, o sea, nadie es dueño de la verdad. Mm. Acá hay 2 visiones, ¿no? Hay quienes entienden que es mejor un bipartidismo y hay quienes entienden que es mejor que todos los partidos chicos vayan detrás del Partido Nacional. Hay quienes entendemos que no. hay quienes entendemos que no solo puede ser el espanto, sino que hay un modelo país, hay una visión de la sociedad, del esfuerzo, de, o sea, que no todo. A mí me preocupa que mi país hoy, más de la mitad de los uruguayos reciban un ingreso del Estado. A mí me preocupa que mi país hoy, los que trabajan, el IRPF, tenés 3 de cada 10 uruguayos que sostienen el país.
Ah, pero tu modelo de país está más cercano al Partido Nacional que al Frente Amplio, en tal caso.
Sin duda. Pero no y es a lo que voy. Y te digo más. Sí. Yo creo que mi modelo de país es mucho más auténtico de lo que es el viejo Partido Nacional que este Partido Nacional.
Lo ve muy zurdo a este Partido Nacional.
No, corre por cuenta tuya. Digamos.
Te pregunto.
Corre por cuenta tuya.
Me hablabas, aquel no. Partido Nacional, pienso en la calle Herrera, que
es de centro. Hoy vemos
es de centro.
Todo, como lo es dije centro, en el reportaje sí. De la mañana, todos tenemos que ser. Es una pelea por el centro. Es una pelea por ser políticamente correcto, y hoy, bueno, pero ya está. Digo,
este gobierno no es ni el de Valle ni el de la calle Herrera, este gobierno.
Y de repente es mejor, no sé. Primero, bueno, yo reconozco.
Pache no.
Claro, ¿qué pasa? Pero es un tema generacional. Yo tengo 67. Y yo veo, hoy en día, no es mi mundo. Entonces, yo tengo una opinión, una visión. Creo en ciertos temas. A mí nadie me va a convencer de que con más gasto el Uruguay va a salir, que con un país cerrado el Uruguay va a salir, que con esta regulación laboral el Uruguay va a salir, que con más deuda el Uruguay... no me van a convencer. Entonces, tampoco puede ser que por animarte a decir esto, te miren mal.
¿Vos pensabas que el proyecto de ley de Cabildo, el proyecto de ley forestal, era bueno? ¿Era un buen proyecto?
No, yo lo que nosotros planteamos es que no puede haber subsidios por 30 años. Eso es lo que planteamos. Y lo he hablado con gente amiga y del sector forestal. No existen subsidios por 30 años. Entonces, animarte a decir esto, sos enemigo. Busca. Porque acá, en algunos temas, somos liberales muy light, ¿no? Vos hablabas de regulaciones, sí. ¿No? O sea, hay cosas que el Uruguay regula lo que no debe y no regula lo que debe. Te pongo un ejemplo, o sea, en ese tema es muy claro, mi posición con respecto, fue una gran decisión país haber apoyado al sector forestal, sin duda. El único planteo es, no puede ser de por vida un apoyo. Las muletas, o sea,
ya están, entonces las muletas ya hay que sacárselas.
Yo hablo conceptualmente.
Pero ¿cuál muleta?
Una franca
¿cuál muleta en particular? Porque ahí podría ser,
pero
son distintas muletas.
Entonces la pregunta es, en un país que está teniendo problema de gasto, en un país que para que se invierta tenemos que hacer exoneraciones porque si no, no hay inversión. Y es lógico. ¿Cómo va a haber inversión con el nivel de gasto público que tenés, con el nivel de impuesto que tenés, con el nivel de deuda que tenés? Es clarísimo. Entonces, el país no tiene más remedio que exonerar para que hayan inversiones. Sé selectivo y sé cuidadoso. Entonces, señor, tengo que invertir. Yo, por ejemplo, a mí un sector que hoy estoy seguro que si vos lo apoyás un poco, explotás, el sector lechero. Mantener las familias en el campo, o sea, simplemente devolverle los costos que el país le pone. Pero, o sea, yo no estoy en contra de un subsidio o de un incentivo, pero lo que sí, si me preguntás a mí, frente a tu pregunta concreta, a mí, un incentivo por 30 años es un subsidio, punto. Entonces, no estoy de acuerdo. Entonces, hay una cantidad de temas, por ejemplo, regulaciones. Hay una cantidad de regulaciones que inhiben, o sea, que inhiben el normal desarrollo de la actividad económica. Hay otras que, increíblemente, no regulamos. Y te voy a poner un ejemplo que no sé si ustedes lo están siguiendo, que es interesantísimo, ya que nombraste a Milei. Ahora en Argentina, de la noche a la mañana, desregularon todo. Parece que las prepagas, no sé a dónde se fue. Entonces yo me divierto, pues yo voy a casa, pongo La Nación Más, pongo TN. Digo,
C5N también.
Entonces ahora tengo que poner marcha atrás. Ahora tienen que empezar a regular y a actuar. ¿Pero para qué actúan? Para cuidar al consumidor. Para que el empresario no se aproveche de la posición dominante. Y acá, en el Uruguay, si vos mirás, está lleno de posiciones dominantes. Y la cultura del país es ayudar a los monopolios y a los oligopolios. Entonces, es un cambio cultural que hay que hacer. Y que si queremos que este país crezca, que este país se desarrolle, que haya inversión y que haya competencia...
¿Dónde están situados los oligopolios privados?
En importación está lleno. Por ejemplo, lo vimos ahora cuando querían importar pasta de dientes. Entonces, si vos no tenés, no sos el importador, no lo puedes traer. Te voy a decir un caso concreto, nos pasó un Rample ahora. Querían traer la camiseta de Argentina, no la podían traer porque el importador no le permitía vender directamente. Vos no podías ir a Argentina y comprártelas. O sea, hay, pero mira, barreras. O sea, ¿querés que te cuente traer un piso para un gimnasio y que te digan sustitutivo nacional?
No sé qué es.
Bueno, y sí, que no tenés que comprar un piso uruguayo. Y acá no hay, perdón, no, pero déjame terminar. Bueno, pues, o sea, déjame terminar, un piso uruguayo. Entonces, pues, la pintura, no, la pintura tiene que ser un contaminante. Te pasas 3 meses. Entonces, ¿querés que, si entras a mirar la cantidad de barreras y de costos y de trabas, hay miles?
Yo entiendo lo no contaminante, por ejemplo, ¿dónde está la raíz de que existe un oligopolio de la importación de remeras? ¿Tiene que ver con la connivencia que hay entre esos?
Y viene el pasado.
Viene el pasado, pero viene también de la connivencia con partidos políticos, por ejemplo, que tienen relaciones directas con esos empresarios, entonces nunca hacen nada.
Esos temas,
pues si no lo cambiás.
Yo creo que sería bueno, en cada uno de esos temas, si vos te pones realmente a gente profesional a analizarlo, aparecen 25.000 de esas cosas que tenés que eliminar. Acá a veces no solo hay que legislar, acá habría que deslegislar. Si acá te pones a sacar leyes que no tienen sentido, o sea, ¿cuál es el origen de la palabra privilegio? Privado, legio, ley. ¿Sabes la cantidad de leyes privadas que hay en el Uruguay con nombre y apellido? Y los sistemas legislativos, en serio, son generales y abstractos para todos. Entonces, no vas a desandar en 3 días, en 3 años, o 4 años, o 5 años, pero ¿por qué todo esto?
Pero
¿no?
ni H, que juega libre, las menciona, imagínate, bueno, los partidos
pero
políticos.
Pero yo por lo menos lo estoy... Me preguntan cuál es su opinión, digo.
¿Y crees que el gobierno hizo algo en ese sentido o hizo la plancha?
Y yo creo que este gobierno hizo una cantidad de cosas y otras cosas no las hizo, y estas, pero aparte, yo no las estoy diciendo hoy, hace 3 años que las dijimos, y en privado. Porque no es que ahora alegremente vamos, o sea, nosotros propusimos ciertos caminos, desde el IVA personalizado, desde el todo el tema de...
Para cuando decís propusimos, ¿estás hablando de H o de
Cabildo o de Manini? Yo fui a reuniones con Manini y con la ministra de Economía. ¿No?
Ok. O sea,
pero hay ciertas cosas
que... El IVA personalizado...
Hay ciertas cosas que son privado.
Propusieron.
Hay ciertas cosas que son privadas. El tema de corregir el sistema de exoneraciones. Hay algunas que sí tienen sentido.
La coma.
Claro, pero... O sea, no es cambiar el sistema, señores. Es actualizarlo. Entonces, detrás de eso hay una cantidad de cosas que perfectamente se pueden corregir. ¿Y qué tenés que hacer? Lo que ahorres acá, bajarle el impuesto al trabajo y bajarle el impuesto a las pequeñas y medianas empresas. Ese es el planteo nuestro. Pero no de hoy. Y cuando acá se iba a bajar el impuesto a el patrimonio del sector agropecuario, entonces dijimos, antes de bajar el impuesto al patrimonio del sector agropecuario, bajemos primero el impuesto al trabajo. Y se bajó primero el impuesto al trabajo. Entonces, estamos de acuerdo en una cantidad de temas, estamos de acuerdo en la visión país. Simplemente nosotros, ante la pregunta a ustedes, yo podría decir no, o no respondo, o digo, yo creo que en el Uruguay hay seguir este camino, por el momento no hay problema, tenemos capacidad de endeudamiento, podemos seguirnos endeudando. Simplemente alerto, señores, vamos a empezar a cambiar ciertas cosas para que con un simplemente, si empezás a corregir hoy y ordenar hoy, no vas a tener problema. Pues tenés que empezar a ordenar. Si vos sigo endeudándome a la tasa que me sigo endeudando hoy, sigo gastando a la tasa que... O sea, sabemos que creciendo al 1%, el Uruguay no puede gastar lo que gasta hoy. Señores, sentémonos para crecer más y para que no sea necesario tener que andar ajustando. Ese es el planteo. Bien. Y se puede. Y hay recursos para poder hacerlo, simplemente retocar de un lado y ponerlos en otro. Pero, digo...
Bien. H, tenemos una zona lúdica. Antes una que es de rigor, mucha gente incluso la preguntaba, es saber cuál es su situación procesal en Perú, si lo siguen investigando por el Lavallato. Es una investigación que se inició en ese país, por esta mega causa.
Está en manos de la justicia y hasta el día de hoy... La justicia, cuando termine, se expedirá.
Pero, digamos, usted no tiene que declarar...
Hasta ahora, gracias a Dios, nuestro país es un país garantista.
y por la forma lo que lo querían hacer hasta ahora desde acá no han permitido.
¿Cómo, cómo era la forma?
No, pero no voy a entrar en el tema, cuando terminemos, ajá, cuando termine el tema, estoy muy tranquilo, uh-huh, y cuando termine el tema, ojalá se hable de cómo termina, de la misma cantidad de minutos que le dedicaron al tema.
Lo que pregunta era, no avanzó en nada. Bien. ¿Zona lúdica? ¿Te parece? ¿La conoces? Sí.
No la conozco, pero bueno.
Creo que tuvo una la última vez que vino, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien, H, le vamos a leer una serie de consignas. Si usted está de acuerdo, nos tiene que decir H, su apellido, que suena igual que la letra H, que es muda, y para esta zona lúdica, el que calla otorga. Ahora bien, si no está de acuerdo con la consigna en cuestión, dice H. O sea, H si está de acuerdo, H si no está de acuerdo. Está fácil, ¿no? ¿Arrancamos? ¿Me parece? Eliminar las zonas francas.
¿Es blanco o negro?
Sí, 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 blanco, sí, negro. Blanco negro. No, está, ni blanco ni negro.
No, no, no las eliminaré.
No las eliminaré. Bien.
Corregiría una cantidad de cosas, pero no, no, no.
Eliminar el IRPF y volver al sistema tributario previo a la reforma del primer gobierno del Frente Amplio. H o H.
Yo armaría un IRPF en serio que no sea un impuesto al trabajo.
H, entonces.
H, H. Motosierra.
Bien. Si le queda mejor motosierra, vamos
a
darle
un motosierra. Me gusta.
Estamos ganas de decirlo.
No, no, estamos, está lindo esto de las motosierras. De...
La, a ver, la coorganización del Mundial 2030.
¿Qué, qué pasa? ¿Cuál es la pregunta?
H o H. ¿Le, le gusta la, sí, la, la modalidad en que Uruguay ingresó a la coorganización?
¿No? Y no había otra, fue un... Pretender que nos dieran un Mundial era, era un sueño.
Bien.
¿No?
El matrimonio igualitario. ¿A favor o en contra?
Cada uno haga lo que quiera con su vida privada.
¿A favor?
Sí, sí, sí.
No. H. Perfecto. ¿El plebiscito para el ingreso a intendencias por concurso?
También hay que hacerlo.
Hay que hacerlo.
El plebiscito contra
y me la... llama poderosamente la atención que no se quiere hacer, pero bueno.
¿El plebiscito contra la reforma de la seguridad social?
Ni una locura.
¿El semanario búsqueda?
Supe ser columnista.
No, ¿y ahora no, no, no lo defiende más?
Lo leo poco.
Lo leo poco.
Bueno, lo leo poco.
¿La ley trans, a favor o en contra?
No, no tiene ni siquiera muy claro.
No, no tengo, no tengo claro. Soy de la vieja escuela, yo. Soy de la vieja escuela.
Estuve en el mundo de fútbol.
No, no, soy de la vieja
escuela. La tarjeta de la vieja normalidad.
No, no, soy de la vieja escuela. Yo no, no, no entiendo mucho esas cosas. Digo, que cada uno.
Bien, cada uno haga lo que quiera.
Sí, sí, perfecto. En eso.
Esa, no, esa es la máxima de H. George Soros. ¿Tiene alguna opinión formal respecto de Soros?
Es un fenómeno.
Manini no lo quiere mucho, ¿eh?
No, pero es un tipo que... que labura con la derecha agenda y piensa con la izquierda. O sea, ¿qué? Está lleno. O sea, sí. Caviar, o sea... Uh-huh. ¿Sabés la cantidad que hay?
Izquierda caviar, yo solo, entonces. La, voy yo, la propuesta de seguridad de Robert Silva y de Diego Sanjurjo, ¿le gustan?
Es un paso adelante. Bien. Sin duda, son un paso adelante. Uh-huh. Es uno de los principales temas que tiene el Uruguay y realmente uh-huh, es triste ver cómo hoy uh-huh, la mayor desigualdad en el Uruguay viene dada por los resultados en la educación privada y pública y aún dentro de la propia educación privada, ¿no?
¿Las propuestas de seguridad de Nicolás Martinelli y el actual Ministerio del Interior?
Le voy a ser sincero, no...
No la conoce.
No la conozco.
No la sigue.
Sigo más a Milei y a...
Que a Martinelli.
O sea, llego a casa
sí,
y...
Sigue más a Bullrich que a Martinelli. Sí.
Es que le puedo robar 2 segundos porque el sistema sí argentino es tan insólito.
Está con ganas.
Un tipo que no precisa...
No, la zona lúdica.
Que precisa negociar, no, la zona insulta. O sea, ahí...
Ah, sí, sí.
No,
sí,
no, es una cosa...
Loco.
No, no, es de loco. El tipo los insulta y después les pide las leyes.
Igual, entonces, vamos a ver, Javier Milei.
Y Javier Milei es una contradicción. Bueno. O sea, me encanta una cantidad de ideas. La forma de Javier Milei, por Dios.
Por Dios.
Bien. Jorge Barrera.
gran amigo, tiene un gran defecto, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser?
Es abogado.
Nadie es perfecto, digo, nadie es perfecto. Digo.
Que Rubio sea presidente vitalicio de Peñarol.
No creo que lo permita el estatuto de Peñarol. Digo, yo tengo una buena relación con Rubio, ¿sí? Y tengo una buena relación con él, lo respeto y creo que a Rubio lo subestiman más de, o sea, pero digo,
¿lo subestiman?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que sí. Uh-huh. Pero digo, cada club, si algo no he hecho nunca es meterme en los temas internos de Peñarol. Me parece que sería una falta de respeto.
Acaba de decir que lo subestiman, ¿no?
Bueno, es que yo creo que no, pero no la gente de Peñarol, una cantidad de gente. Yo por Julio tengo, tengo una relación.
En general.
En general.
No, no de la interna de Peñarol que lo subestimo.
No. Nunca me he metido en la interna de Peñarol.
La teoría de los dos demonios. Mira, digo, no sé
de qué
está volando.
No.
Es actualizado, H. Me parece que.
¿Cuál es la teoría de los dos demonios?
Están mirando mucho C5N.
Sí.
No, digo, siguiente.
Siguiente.
Reunirse con el abogado de un narco personalmente.
Nunca probé droga, así que no dudo que algún día pueda juntarme con un abogado.
No, abogado de un narco.
Y bueno, por eso.
No, pero era droga. Eso,
la reunión que tuvo H con Balbi. Que Balbi representaba a Marcet para el pasaporte.
Faltaba un cliente.
Uh-huh. Un cliente.
Cada uno sabrá qué cliente representa. Lo que faltaba yo era decirle a alguien con quién tiene que trabajar.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Grabar a alguien del gobierno cuando te pide algo que te parece turbio? O sea, grabar conversaciones.
¿O grabar cuando tenés la intuición de que te van a hacer una cama?
Uh-huh.
De repente tomaron esa decisión porque tenían alguna precaución, ¿no? O acá pareciera que la única culpable es una persona.
Jorge Díaz, ¿sí o no?
Y como profesional, sí.
¿Y después como qué otra cosa?
Bueno, hoy es profesional, no soy quien para juzgarlo. Yo no juzgo gente, he aprendido a no ser juez.
¿Y como líder de la manada también, sí o no?
Yo creo que Jorge Díaz en algún momento va a ser política, ¿verdad? Lo que te digo.
Uh-huh. La última.
En algún momento.
Bueno. Risas. Diego Polenta de la saga de Nacional.
Y hace, creo que jugó 200 partidos en Nacional.
Laudaf. ¿Eh? Buenas rayas se inventaron el otro día en un partido Nacional Miramar, no sé si lo viste, ¿no?
No, yo lo que vi fue unas declaraciones.
Así que hubo unos escolares haciendo unas rayas con.
Veo que acá tiene alguna tendencia también, ¿no? La obligación del periodista ser.
Esto es una audición partidaria de Peñarol.
Sí, por eso mismo. O sea, me alegra que.
Acá no se tapa.
No voy a opinar.
Cambiamos el programa, estamos en mancha aguante.
¿Qué?
En este momento. Bueno, no va a opinar de eso. Del colegio de árbitros no va a opinar.
Y.
No va a decir nada.
Que cobren bien.
Le cobren bien.
Y cobren que sean parejos para todos. Esa es la obligación.
Uh-huh. Pues ya fueron parejos para Nacional durante años.
Sigo.
Prefiero no responder porque si no, o sea, por responderte a ti que me muerdo, voy a entrar en un. Mañana, una vez en un programa, dije, estamos cuidados y hasta el día de hoy me la cobran. O sea, después que me preguntaron 17 veces, ¿y qué opina? Yo no respondí. Y al final dije.
Sí.
Bueno, el chino La Salvia dijo que. Y ahora tiene que ir a declarar ante el fiscal romano que él había puesto plata para comprar un arbitraje en un clásico. ¿Esas cosas pasan?
A mí nunca me contaron. Mientras nosotros actuamos.
Bien. Eduardo H., muchas gracias por estos minutos de Fácil Desviarse.
Gracias a ustedes.
Es fácil desviarse. Fácil desviarse. We'll be right back.
Bueno, se van yendo los personajes de este programa. Alvin Grisa no estaba más en los controles. Entró el nene Cuba.
Sí.
¿No? Está contento el nene. No sé por qué. Después está Bache, me imagino, porque está Eduardo Bache. No sé si es achista o no.
Bueno.
¿Eh? Sí. Sí, parece que sí, mirá. Nunca responde nada.
Está bien, sonrisa, bien. Bueno, y es viernes. Puede tomar Farné.
¿Va a ir al Cosquín el nene?
Sí, va a ir al Cosquín. Todo eso lo tiene contento, ¿viste?
Está contento.
Sí. No entendí lo de es viernes, puede tomar Fernet. Yo vengo tomando Fernet desde el... Bueno.
Nene, cuidado. No seas tan honesto.
Te queremos cuidar. Sí, bueno. Te queremos cuidar. Aparte Nérpola, también, todo.
Exacto. Bueno, ¿qué pasa?
Hay que pasar un temita, si querés comentar algo, no sé.
Voy a pasar una canción.
Sí.
Voy a seguir con mi homenaje a Dicky Betts.
Bien.
El guitarrista de los Allman Brothers. Ayer pasé una canción de él como solista, ¿no? Disco uh-huh. solista. Pero ahora vamos a pasar una de las grandes canciones de Dicky Betts. Dentro de los Allman Brothers, ¿no? Escuchaba una musiquita, ya que es viernes.
Está lindo para escuchar, extenderse con los Allman hoy, ¿eh? Si tenés que meter un gran jam de los Allman,
bueno,
de 10 minutos,
no,
te van con los trapos.
Este es un temón uh-huh. de los Allman Brothers, se lo acabo de pasar a Fede Cuba. Es un tema para viernes y para el día que hizo hoy, que fue de campeonato, el día espectacular. Y vamos a tener un fin de semana de campeonato, vamos a tener sol, vamos a tener temperaturas máxima de 25 grados, va a estar muy lindo, recién creo que el lunes, martes puede mejorar, pero vamos a tener un gran fin de semana, para muchos un fin de semana largo, porque no laburan el lunes, la verdad. Esta canción va como piña para este momento, 18:33, cuando cae el sol, en el ocaso del día, la penumbra, y ya preparándote para prender el fuego, Ramblin' Man.
desviarse. Fácil desviarse.
Elena le pidió una foto a H, no le pidió, no llegó para tanto, pero sí le estrechó la mano, ¿no? ¿O tampoco? ¿Eh? Sí, no te escucho. Vamos, el bolso le gritó bien, excelente. La base del piano se parece al final de la canción L.A. Woman, Juanchi.
Rambling Man.
Sobre Rambling Man, que era, yo estoy seguro que era la cortina de un programa de la X. El solo de Rambling Man, algún viejo oyente, la recordará. ¿Entendí la consigna? Pregunta otro sobre... La verdad que fue medio caótica la zona lúdica con H.
Un poco caótica, sí.
Pero bueno, se pudo profundizar en algunos... No habíamos hablado casi de fútbol, y bueno, ahí en la zona lúdica podemos meterle algún bocado a H vinculado a Nacional, a las últimas polémicas. ¿Qué dice alguien por acá? Dice el viejo Valle, Atilio Narancio, Maní, Río, Jorge Valle, Magurno, De León, H. Pone ahí y pone los colores del tricolor. Bueno, si vamos a los presidentes de Regreso a la Democracia, tenemos Peñarol, en la calle Herrera, ¿de qué cuadro? Es de Nacional, ¿no?
Nacional, claro.
Nacional, Peñarol, Nacional, Progreso, Cerro. Progreso y Boston River. La calle Pou dice ser de Boston River. Se va la novia. ¿Qué van a hacer este fin de semana? ¿Van a ir a Cosquín Rock, por ejemplo? ¿Van a ir a la Rueda del Prado, a este mega festival? ¿Tienen otros planes? ¿Algún recomendado que quieran hacer? El domingo toca Chris Kane, el blusero Chris Kane, en la sala Zita Rosa. Entrevistamos a Juan Pablo Chapital el otro día por este recital, es una buena opción, y la verdad que después no tengo ni la más pálida idea de qué es lo que va a haber en materia de música. Estamos en el mes del metal, el martes toca Anthrax en la sala del museo. No creo que queden más entradas.
Sí, no.
Debe estar recontra agotado eso.
Debe estar agotado, sí.
Estamos hablando de uno de los conciertos del año, seguro. Uh-huh. Se venía también Sebastián Bach, Sepultura, el metal de Parabienes en abril y mayo. Y yo, para no ser menos, voy a pasar un temita más antes de irnos. Y la pregunta es, ¿para qué estamos, no? Este cierre de viernes. No, para que Juancho está mirando un discurso en Twitter de no sé qué carajo.
Veo un tweet.
Sí, contame.
Y aparte se metió la canción.
Se te metió la canción, man. Hermoso cierre.
Veo un tuit que dice Marcelo Bielsa sobre el daño que ha hecho Pep Guardiola al fútbol con equipos que especulan como el Real Madrid de Ancelotti. No entiendo nada. ¿Vos entendés el tuit?
No entiendo.
Marcelo Bielsa sobre el daño, entre comillas, que ha hecho Pep Guardiola al fútbol con equipos que especulan como el Real Madrid de Ancelotti. Bueno, está la explicación, pero dura 2 minutos. ¿Quieren escucharla?
No, dejásela 3-0.
El 3-0 va a hablar de comida.
Y viernes se pone fuerte la comida.
Sí, sí,
¿no? ¿Viene Gonzalo?
¿Viene
Gonzalo
en la vuelta? Viene con apetito, Gonzalito.
Sí.
El viernes.
Porque ya proyecta el asado el domingo.
Ya proyecta todo.
Él se va con las compras hechas de Montevideo, me parece.
Pero bueno, vos no lo viste porque estabas acá en la radio, pero yo que estaba en mi casa, vi el partido del City con el Real Madrid.
Yo le robaría cualquier tipo de carne.
Sí, bueno.
No sabía lo que fue ese partido, loco. La perfección del fútbol ofensivo, ¿no? Y paciente, del Manchester City, y de dominio y posesión de la pelota, y la férrea, ordenada y concentrada defensa del Real Madrid, que soportó prácticamente, yo no sé, pero deben haber sido 50, 55, 60 minutos de defenderse en su área, prácticamente sin llegar con ningún contragolpe, después de haber hecho el primer gol, sí, 1-0, el partido fue más equilibrado al principio, porque hace el gol el Madrid, hace el gol Rodrigo, y de allí el Madrid Angelotti, Catenaccio.
Volvió otra vez ahí.
Pero la intensidad con la que se jugaron esos 120 minutos, el alargue fue un poco más equilibrado, entró Modric, le dio un poco más de fútbol al Madrid, entonces ahí ya fue un poquito de un lado y para el otro, pero el Manchester City iba, y el Madrid no se equivocaba, y el golero sacaba, y no se equivocaba, hasta que en una se equivocó. Porque el asedio de 60 minutos sobre tu arco, sí. 60 minutos.
Sí, sí, no va a entrar.
Bueno, en una Rüdiger, el Real Madrid, deja un despeje muy cortito, y De Bruyne, pa, pone el 1-1, ¿no? Y ahí se le tira el City, sigue siendo arriba, ¿no? A buscar el partido, y el Madrid logra que se termine los 90 minutos sin Mira que está, Gonzalito.
Hola, ¿qué tal? Hola, no se apuntes nada más.
Sí.
Gonzalito puede venir con apetito, pero viene. Apunte uno.
Sí.
Apunte dos.
Qué duro.
No comas con el video porque es una respuesta vieja de Bielsa que habla de Guardiola genéricamente. No del partido City-Real Madrid.
No, está.
Un besito para ambos.
Pará, vos a la última. ¿Hacés las compras para el sábado el domingo acá en Montevideo o haces allá?
No tengo que hacer compras. Está todo frisado.
Qué burgués el miércoles, ¿no? Es increíble.
No, porque vino el miércoles Manito, el martes a la columna, trajo al titular del Abasto Santa Clara. Nos trajo unos regalitos.
¿Cómo vivís el canje permanente? Es increíble.
Eso ni siquiera fue un canje, fue un obsequio, peor.
Le dijiste a Manito, ¿vos qué te parece traer al de Abasto Santa Clara? No. Nota, ¿no?
A diferencia de ustedes, nuestros columnistas hacen sus propias columnas, ¿no? No los condicionamos.
Bueno, nos vamos a despedirnos, se viene 3-0, un poco de Hendrix, por lo menos, un poquito que suene hasta que haya que darle un fade out. Vamos a escuchar el deep cut, como le dicen los gringos, ¿no? No es un clásico de Hendrix, sino es un tema un poco más lateral. New Rising Sun, Hey Baby. Le pasé a Ale, qué boludo. Perdón,
Del sapo, la concentración que tiene el sapo.
No, las ganas de que tengo que termine la semana.
Que le pasa a Alvin el tema musical, lo tiene al nene.
¿Pero
Cuba
por qué no
frente?
Está Alvin? ¿Por qué no está Alvin? Es la pregunta que me da. Son las 18:55, no voy a botonearlo. Ahora sí, nene, te le pasé el tema. El gran Jimi Hendrix haciendo Hey Baby. Nos vamos hasta el lunes. Chau, chau.
Buen fin de semana para todos.
Well, she looked at me and smiled and looked at the space. She said, I'm coming from the land of a new rising sun. Then I said, hey, baby, where you trying to go to? Then she says, I'm gonna spread around me some eyes.
Fácil desviarse.